Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Son las 12 de la noche, las 11 si nos escuchan desde Canarias. Sigue Tiempo de Juego. Y son muchas horas, ¿eh? Durante todo el fin de semana. Pero sigue con ustedes Tiempo de Juego, el sonido del deporte en la radio, en la cadena COPE, y lo hará hasta la 1:30. Y es que además arranca justo hasta ahora, como cada domingo, el Tertulión, el tramo de opinión más importante e influyente de la radio deportiva española, con el director de Tiempo de Juego, Paco González. Hola, Paco, muy
buenas.
Hola,
Juanma, muy buenas.
Yo digo que eres el director porque eres el director y además para que cualquier queja vaya a ti directamente. O sea, si sale algo mal, pues las quejas son al director, ¿no?
A mí me parece que huir es muy bonito y hacer muy bien huyendo de la responsabilidad.
Efectivamente.
Qué cosa más liberadora.
Pues sí, estoy encantado de la vida. Está Manolo Lama, ¿qué tal? ¿Está Manolo? Sí.
Aquí.
Hola, Manolo.
Muy buenas.
Muy buenas. ¿Qué tal la celebración familiar del fin de semana?
Muy bien, muy divertida bien. Y para repetir, vamos, dos
para
o tres
repetir.
Veces por semana.
No, mejor que no, ¿no?
Dos o tres veces por semana, vamos, esto es vida, vida.
Estás en tu casa en la gloria bendita, ¿verdad?
Oh, no te imaginas.
Tomás Guas, hola Tomás, muy buenas.
Ah, es magnífica desde el inicio.
Es un... ¿Cómo dices tú? Un porro, es un porro.
Es mojadura.
Efectivamente. ¿Qué? Miguel Rico, hola Miguel.
Buenas noches, familia.
Muy buenas. ¿Qué tal estás, Miguel?
Estupendamente.
Pues eso siempre está bien saberlo. Entra Siro López en el Tertulión, un chaval del filial.
¿Qué ha pasado?
Sí, pues que Bustos está muy, muy mal de la garganta. Tú solo puede escribir, pero no hablar. Y le hemos dicho que no era plan.
Ah, pensaba que era por el huracán Vinicius. Digo, ya.
Pero ya ha ganado Siro puesto aquí. Pues,
lo más parecido que hemos encontrado a Bustos, con todos los respetos, es Siro López. Siro.
Los respetos por aquí.
Estoy acojonado. Estoy acojonado, pero si no, es una oportunidad que tengo y seguramente. Sí.
Además, estarás nervioso porque tú eres nuevo en esto y tal.
Estoy nervioso y claro, sé que me la juego.
Sí. sí.
Extraordinario.
Bueno, pues entra Siro López en este Tertulión donde, como siempre, está también Roberto Palomar. Hola, Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Y Antonio Ruiz? ¿Está Antonio? Hola,
hola.
Antonio.
Hola, oh, sí, hola. Sí, estoy aquí. Oh. Y además, el día que tengas que sustituirme lo vas a tener difícil.
¿Sí?
Porque otro como yo no vas a encontrar.
No. Mira, Emilio sigue de viaje. Bueno, ya vuelve, Emilio. Vuelve porque ha hecho ya la gira esta asiática de las motos.
Pues no estaría mal que le pagaras tú 15 o 20 días más.
No, joder. le hemos echado mucho de menos. Ahora está Albelda también desde Valencia, se incorpora. ¿Ya está? Hola, David.
Muy buenas.
Tenías problemas con el aparato, pero ya los ha resuelto, ¿no?
Pues bueno, sí, para lo que interesa. No, el partido no, se borró.
No. Los técnicos vuestros que son muy buenos, supongo.
David, no te preocupes que suelen venir con la edad. Suelen venir los problemas.
Pero ¿han ido a casa o lo han resuelto desde la central?
Esta tarde desde la central.
Qué maravilla.
Pruebas.
Qué maravilla.
Tranquilo, David, que hay algunos que problemas con el aparato hace tiempo ya que tenemos.
Y resolver.
Solucionar.
David, ¿estás muy de bajón con el Valencia?
Bueno, situación atípica. De bajón no, porque sinceramente la sensación es que tarde o temprano vas a salir. No pasa por aquí el derrotismo de pensar que vamos a estar ahí mucho más tiempo, esa es la verdad.
¿Hay nerviosismo con Marcelino o no?
Sí.
¿No? ¿Sí?
Empieza, sí. Sí, hasta ahora había un crédito grande, pero ante esta situación, pues ya sabes,
run, ¿no?
50.000 entrenadores y ya todo se cuestiona y es la figura siempre por donde se empieza a mirar y todos harían cambios diferentes, alineaciones diferentes y esto es lo que hay.
Vale, pues luego estaremos en Valencia con Hugo Ballester para que nos cuente las novedades desde allí. La situación en banquillos, pues no solo la de Marcelino, está la de Calleja en el Villarreal, que se la jugará la próxima jornada, está Michel en el Rayo, está lo de Solari en el Madrid, que yo todavía tengo muchas dudas de saber cómo va a ser el banquillo del Madrid a partir de la próxima semana.
Tú y el Madrid. No, hombre, la próxima semana sí quiere Solari.
No, a partir de la próxima semana, digo. O sea, que no sé si dentro de una semana estaremos hablando de un Solari oficialmente nombrado, oficialmente renovado, o sea, o nombrado entrenador del primer equipo, porque el Madrid habrá jugado contra el Victoria Pilsen y contra el Celta, o estaremos hablando otra vez de Conte o de, no sé, no tengo ni idea. Es una situación un poco extraña esta, ¿eh?
Lo marcan los resultados, igual que el futuro de Marcelino. Lo que pasa es que, claro, son cuatro partidos, y decir que en cuatro partidos un entrenador se gana el crédito, pues igual se lo gana para seguir. Pero no significa que para terminar. Quiero decir que si luego vienen mal dadas en enero, pues vete tú a saber.
Lo que te iba a decir. Yo
es
que
provisional.
Yo creo que Solari va a jugarse el puesto semana tras semana. Yo creo que...
Pero hay que tomar una decisión el
no,
domingo.
No. Tú puedes, evidentemente, tienes dos semanas para que el Madrid tome una decisión, pero el Madrid puede tomar una decisión que es que continúe y cuando le venga mal lo vuelva a cesar. O sea, que tampoco está...
Claro, lo que no podría hacer es retornar al Castilla.
Lo que no puede retornar al Castilla, pero que le deje un mes más, lo puede dejar sin ningún problema.
Pero Manolo, lo normal es que a Solari ya conocen su perfil de trabajo. Es decir, ahora mismo... Ya podrían tomar una decisión de Solari sí o Solari.
Pero también
no.
Pero la grada de Lopetegui. Fuerte, ¿eh? Esto es a ver cómo le va.
Pues yo la grada manda mucho, ¿eh?
Yo he visto a Basi Gómez y a Yago Aspas y empezaría a levantar el teléfono. Ave María, qué pareja, macho.
Sí, acabo de hablar ahora justo en la tele con Yago Aspas y le pregunté si le ponía especialmente el partido del Madrid. A mí me ponen otros partidos. Estos no diferencian de víctimas, ¿eh?
La caja de pino.
Sí, dijo el otro día que él solo le tenía miedo a la caja de pino, que es una expresión muy de abuelo, ¿eh?
Extraordinaria.
Y la dice Yago Aspas.
Me imagino que viendo a Yago Aspas y a Maxi Gómez, como dice Guas, evidentemente, pues, agua la puerta de la temblera, pero también viendo a los de atrás del Celta, también te puede entrar la alegría. Porque es que el partido del Celta Betis ha sido lo más bonito que hemos visto, sí, o por lo menos he visto yo en el fin de semana.
Sí.
Es un partido maravilloso, pero es un partido donde está, es como los partidos de la NBA de los All-Star, prohibido defender.
Sí.
O sea, todos vamos para arriba a meter canasta, por aquí vamos todos para arriba a meter goles.
Una reflexión mínima sobre ese partido, ¿eh? Hay entrenadores que a algunos amigos míos yo creo que les han robado la alegría. Que estaban indignados con el con que no defendieran, con mira a Sidney, mira a Bartra, mira a Mandy, mira a los del Celta.
Se ha vuelto loco.
Claro, yo digo, pero si no sois ni del Betis ni del Celta, coño, disfrutar, claro, que es media hora de locura. Totalmente. Y mola más un 3-3 que un 0-0. Pues ya nos hemos hecho todos tan entrenadores, hemos hecho un trocito del cursillo, ya nos creemos entrenadores, entonces ya nos parece una cosa desbocada. Pues mejor que de vez en cuando haya una cosa. Sí.
De todas formas, Paco, ¿cómo crecen y cómo cambian cómo crecen y cómo cambian los equipos? Yo recuerdo que el año pasado, cuando el Betis hacía partidos como este, y por ejemplo empataba como ha empatado hoy en el 87 con el golazo de Canales, vamos, en el campo el Betis había, vamos, no ovaciones, era la locura, no les importaba hasta empatar en el 87, y en cambio hoy pitaban. Porque cuando te acostumbras a ganar y a estar ahí arriba, claro, sí, pero el Betis el año pasado hubo partidos en que también iba ganando, le remontaron y la gente, como luego volvió a empatar, aplaudía, porque claro, cuando vienes de abajo, todo te ilusiona, cuando ya te crees...
Pero te acostumbras al caviar, ¿verdad?
Claro, empiezas a pitar cuando el partido ha sido, vamos, maravilloso.
No, yo os iba a decir que si me tienen que examinar alguna vez de entrenador, me pido los cuatro partidos de Solari.
Bueno, el de ayer para mí fue complicado, ¿eh?
Sí, pero juegas en casa.
Sí, hombre, si te dicen en casa en el Bernabéu contra el Bayern Múnich, sí, evidentemente.
Pero
no es
si
en
te vas
casa,
a jugar
el
futuro,
contra el Bayern Múnich.
Escucha, tiene más peligro para tu futuro, o sea, para alguien que quiere ser entrenador y solo tiene cuatro partidos, perder en Melilla o perder en casa con el Valladolid que empatar fuera en Valencia.
Como dice Paco, tiene más peligro, pero tiene menos probabilidades.
Sí,
lo más normal es que con el Madrid ganes a los cuatro equipos que tienes ahora. Pero como dice Paco, como no lo ganes,
ya
te echas paladas de tierra encima de ti.
Sí, bueno, pero ¿de qué dudas le va a sacar estos resultados a...?
No sé,
por ejemplo, el partido de ayer demuestra algo en Solari.
No, para mí no, yo quiero decir...
Yo creo que fue el peor partido del Madrid.
No fue mejor que con Lopetegui.
No, creo que fue el peor partido del Madrid. Pero... Solamente quiero recordar la segunda parte del Español y... La primera parte del Victoria Pilsen fue...
Ah, tú dices en el Bernabéu, porque fuera ha habido unos cuantos, ¿eh?
No, digo en el Bernabéu.
Un entrenador que lleva 5 días al frente del...
Claro, en el Bernabéu.
Es imposible, hombre. Es un entrenador de fútbol, claro. No es un hombre milagro.
A Solari se le puede jugar ahora mismo solo por las alineaciones, claro, y los cambios.
Claro.
O sea, no te da tiempo a decir...
No, claro.
No ensaya ni una jugada de estrategia, supongo.
La alineación no se le puede juzgar, porque la alineación hizo... Lo mismo que hizo Lopetegui, bueno, con los problemas de la defensa. Bueno,
salvo Odriozola, ¿no?
Para mí hay dos decisiones. Reguilón y Odriozola.
Odriozola. Es que no tenía otro.
No, pero
o sea, el Madrid tiene
ocasiones...
Carvajal, Varane, Marcelo Vallejo lesionados. Solo le quedan cuatro.
Pero si podía haber hecho otra cosa.
Al chaval de central.
Eso es. Y Nacho de lateral.
Y Nacho de lateral, como había
hecho. O a Lucas de lateral derecho. Y a mandar a Odriozola al otro costado. Hizo lo que son dos cambios muy chiquitines. Lo que no hizo contra el Levante, por ejemplo, no poner a Odriozola a Lopetegui. Son decisiones muy lógicas.
Le salió bien lo de los laterales porque fueron
los mejores. Los mejores.
Es que una de las críticas que
a mí Reguilón me encanta, por cierto.
Claro, a mí una de las críticas que yo le hago a Julen es que no fuera valiente como cuando, por ejemplo, Marcelo ha estado lesionado, el no poner a Reguilón cuando este chico en la pretemporada jugó muy bien. O sea, jugó muchos partidos porque además como fueron con ausentes los internacionales y yo es lo una de las cosas que
pero le puso unos minutos Lopetegui a Reguilón esta temporada.
No, sí, le puso Moscú. En Moscú,
sí, efectivamente. Y a mí me gustó. Y a mí me gustó Moscú. Me gustó, sí, sí.
Es que Reguilón, en defensa, bueno, no es muy corpulento y se le pueden ir. Él viene a ser extremo y se le pueden ir. Puede que no te defienda, pero con el balón en los pies, comparadlo, por favor, con lo que era Teo el año pasado. O sea, este chico está siempre donde tiene que estar y con el balón hace siempre lo que debe hacer.
Es un Carvajal, sí, Paco. Es un Carvajal.
Y además, ¿sabes lo bueno que ayer defendió bien? Ayer concretamente defendió bien.
Carvajal es más bien Odriozola. Pero ¿sabes lo bueno que tienen las crisis? Esto.
Sí.
Que te enamoras de chavales.
O de la necesidad te hace virtud.
Claro. Pero, no, que te enamoras de chavales o le das oportunidad a chavales. Que normalmente si un equipo estuviese bien no se lo
a la quinta del buitre la subieron porque había crisis.
Claro, claro, por eso te digo.
Y a Casillas en su día y lo que tú quieras. Pero es que además, si hubiera jugado Reguilón, lo decíamos anoche, Marcelo se hubiera lesionado menos. Tú te has Marcelo lesionado. Recupérate y recupérate largamente. No salir ahí como un loco porque no tengo otro. Pon al chico y a ver qué pasa.
A mí, perdonadme que discrepe un poco de vosotros, pero yo creo que en 5 días un mínimo apunte de Lopetegui, algo de él... En cuanto al juego, sí que se puede...
¿Da tiempo, sí?
Yo creo que sí, sobre todo porque hoy en día, primero, entrenan todos los días. Y segundo, usan mucho los entrenadores el tema de los vídeos del rival. Y con los vídeos se pueden hacer muchas cosas. No solo la alineación, sinceramente. Yo creo que el Madrid, en cuanto a juego, bueno, vosotros mismos lo habéis dicho. O sea, es que ayer seguimos con una mala dinámica de Bale, de Asensio, de todo el mundo, vamos.
Sí. En algunas cosas sí parecía mucho al Madrid Lopetegui, pero luego la que define esencialmente el Madrid es que le entró un tembleque después de media hora decente, no te digo que volaran, pero bueno, 4 llegadas, 30 minutos sin ver a Courtois, primeros ataques del Valladolid y ya un tembleque generalizado, que no veas, y eso también pasaba antes.
Yo la diferencia más grande que vi entre Solari y Lopetegui fue el culo de uno y de otro.
Eso también es verdad.
Para sí. mí
es
la... no, es y, así, y no sí. lo digo como desprecio.
Lopetegui ha tenido muy mala suerte.
Lopetegui,
si la bola tenía que caer de un lado a otro de la red, caía del lado de su campo. Sí,
lo
sí.
digo como una virtud. Oye, ser sortudo o tener flor, como algunos le llaman, en el fútbol es muy importante. Ayer, los dos tiros que pega el Valladolid a los palos, a Lopetegui se le cuelan.
Hombre,
es que no tengo ninguna duda. Sí, sí, y el que chuta a Vinicius, que iba al lateral, a Lopetegui se le va.
Bueno, igual es que a Vinicius no le ponía, también es verdad.
Bueno, sí, pero en vez de Vinicius chuta otro y va al lateral. Es que la suerte en el fútbol es muy importante.
Paco, hay una corriente que llama locos a los que piden a Vinicius para el 11 titular. ¿Tú les consideras locos o estás dentro de los locos?
Vamos a ver, para mí el fútbol es ilusión. Si la gente del Real Madrid que ha disfrutado de 4 Champions de 5 años, ahora con lo que se empalma, con lo que se pone, es con ver a Vinicius, pues que lo pida. Yo creo que no va a poner el miércoles, que es Champions, está jugando la primera plaza contra la Roma, que por goles está por detrás, y creo que a Vinicius le soltará minutos, pero no va a ser titular. Pero está la gente en su perfecto derecho de ilusionarse con lo que sea, viendo sobre todo cómo están Bale o Asensio. Yo no soy enamorado de Benzema, ¿eh? Soy mucho más enamorado de Asensio y de Bale que de Benzema. Pero viendo cómo están Bale y Asensio, pues, si pides Vinicius, pues te entiendo también.
Yo ya te dije, ¿te acuerdas? Te dije, haz una encuesta, ¿a quién sí, pondría?
Sí, sí.
Como, si la haces hoy ya el otro día me parece que eran 70-30.
65-35.
Pero en la de los periódicos...
Si la haces hoy vas ya por 80-20.
No, en la de los periódicos salía todavía más.
Claro, por eso te digo, yo que se lo dije.
Evidentemente Solari
pues
no
si
se tiene
hoy,
que...
No,
¿los periódicos señalaban directamente a Bale como nosotros o no?
No, te daban a elegir... es que vi 2 encuestas y ahora no sé cuál era de las 10 del marca. Te daban a elegir entre Isco, Asensio, Bale y Benzema. O sea,
sí, nosotros sí dábamos y el que salía peor parado era Bale. Digo Bale. Que evidentemente Solari no se va a dejar guiar por la ilusión y por las encuestas. Él tiene que mirar por el rendimiento. Yo no sé si tiene que poner a Vinicius o no. Yo sé a quién no tiene que poner. Y yo creo que es que ahora mismo Bale no tiene sitio en este Real Madrid. Por una cuestión de rendimiento, no está. Pues pon a Lucas, pon a Vinicius, pero no pongas a Bale.
Y si pones a Bale, solo ponle arriba. Porque ayer otra vez lo de que tenga que defender una banda es que no está para eso.
¿Vosotros veis a Solari quitando a Bale del equipo ahora?
haciendo.
Bueno, le quitó delante de 60.000 personas.
Quitando, quitándole lo de la alineación.
Lo quitó para ganar, ¿eh? O sea, eso tiene que tener un peso.
Yo tengo una parada en la cabeza que es la siguiente. A mí me parece que, salvo sorpresa, el Barça va a ganar la Liga en Navidad. Bueno. Porque, yo así, para mí, ¿eh? Yo tengo esta sensación hecha porque... el Atleti no gana el Leganés, el Madrid para ganar al Valladolid tiene que salir el niño este y pegar un tiro que entra. A mí me parece que es el equipo más sólido, más fiable, con Messi, sin Messi. No es una cosa el otro jueves, ayer gana de milagro, pero gana. Entonces, cuando estás en esa dinámica, yo veo que se va a ir 7 u 8 puntos y me parece inmediata. Entonces dices, dijo el Poli una cosa que me parece muy, muy razonable. Ponle a este chico 20 partidos y salimos de dudas. El Madrid, yo creo que su futuro de esta temporada va a venir a partir del mes de febrero o marzo en la competición que todos nos imaginamos. Porque la Liga no veo yo que le vaya a resistir el camino al Madrid. Por al chico y salimos de dudas. Oiga, pues mire usted, está mejor, está peor, está para el Madrid, está para cederlo al Levante. No tengo ni idea. Ahora, a mí me da esa impresión.
Son 19 años, dentro, o 18.
A mí me da que pasado... el reto de la Liga, yo creo que el Madrid no está para esta historia.
El año pasado, Mbappé, con un año más, Polo, fue titular en el Paris Saint-Germain,
claro,
y creo que marcó 8 o 9 goles, nada más siendo titular toda la temporada. Quiero decir que se puede pedir, porque cada uno pida lo que le da la gana, a Vinicius titular, pero no esperéis que con 18 años haga 16 pero, goles.
Una cosa por puntualizar. Mbappé, el año anterior en el Mónaco, ya había dado unos recitales de fútbol en Champions espectaculares.
Por eso,
claro, que son casos distintos.
Te estoy diciendo que Mbappé, que ya venía de triunfar en la Champions, es titular en el Paris Saint-Germain, que gana los partidos con la gorra y hace solo 8 o 9 goles. Sí, no pensemos que en un Madrid que no está muy para allá de juego, Vinicius va a hacer 30 goles.
Paco, escucha, Vinicius, pero por ejemplo, Vinicius no marcó en Melilla y la sensación fue que agitó el partido.
Hombre,
y que
fue el mejor.
Claro, por eso te digo, y no marcó. O sea, que a veces las estadísticas son... no marcó en Melilla Vinicius. Bueno, da igual, pero fue el mejor.
Lo que digo es que no es la solución.
No.
Yo creo que es un error si la gente le echa el peso a Vinicius, claro, de que salve el agujero, claro, pero peso el agujero ninguno, negro, claro, del Madrid. O sea,
solo Guas piensa que tiene que ser titular.
No, Guas piensa que por qué no tengo que probarlo cuando tengo el equipo como lo tengo.
Vale,
que
¿y tú está, a quién quitas del campo?
Que está en su
contra. ¿A quién quitas?
Oye,
pues un día uno y otro.
Pues claro, yo lo que
vale,
te digo...
Vale, el miércoles contra el Victoria Pilsen, ¿a quién te cargas de la alineación?
Castaño, el problema del Madrid...
Porque no entre Asensio y Bale, una X, ¿eh? Oye, es que le damos mucho a Bale, sí, pero ¿cómo está Asensio?
El problema del Madrid no es Vinicius sí o Vinicius no. El problema del Madrid es un problema de juego que no existe. Entonces, cuando el juego es el que es, ahí trae esa Pelé con 19 años y tiene problemas. Y yo lo que te digo es que, tal como tiene la situación y tal como está la Liga y como se le va a poner la Liga, yo le doy a este tío 20 partidos. A ver qué pasa, a ver si realmente este muchacho, esos plazos que decimos los acorta.
Estoy contigo, Guas.
Que va a hacer 50 goles.
Pero
no,
Tomás, pero, ahora, yo me Tomás, yo que creo, tío, yo creo que...
Albelda.
Sí, yo lo que creo que nosotros podemos hacer ese análisis, pero el Madrid estando a estas fechas a 7 puntos, oye...
No debe tirar nada.
No puede...
No es que tire, es que se va a caer por su propio peso.
Sí,
no,
pero ellos no pueden tener esa mentalidad de decir, no, es que como nos vamos a caer voy a poner...
Claro.
Y segundo, creo que hay que tener mucho cuidado con su gestión. Yo quiero recordaros... un tema, no sé si decir parecido, pero vamos a ver qué pasa con Asensio y su explosión, ¿eh?
Claro.
Vamos a ver,
por eso,
vamos a ver que apuntábamos a que iba a ser la bomba y de repente no es una cuestión de que saque un partido parado, ¿eh?
Por la apuesta de Vinicius no puedes matar otra apuesta, que es Asensio, y no puedes tampoco matar ni a Benzema ni a Bale, porque son los dos delanteros que tienes. O sea, es que luego tienes que ir todo el año.
Nosotros hacemos las alineaciones sin ningún peaje, pero claro, luego tienes que poner a Vinicius, pero tienes que aguantar... Sí, sí. Caras, tal. Ayer mira cómo se fue del campo Casemiro, por ejemplo. Primer partido de Solari.
Otro que está fatal.
Primer Roberto. Partido de Solari en el Bernabéu y Casemiro es que no tuvo ni conmiseración.
Para mí el problema.
Ciro, opinión de Ciro y cambiamos de tema.
Que
Ciro.
Digo que para mí el problema es que cuando hablábamos de Casemiro, de Asensio, de cómo está, es que lo primero que tiene que solucionar Solari, claro, para eso necesita tiempo, es el estado físico de la plantilla. De verdad, o sea, por encima de todo. De que si se crean más ocasiones, de que se crean menos, si la defensa está hecha una ruina. Yo creo que el equipo está ruinoso en el aspecto físico y de ahí todas las lesiones musculares que tiene y lo que vimos ayer, que hay momentos que el equipo parece que quiere pero que no puede y creo que es un problema físico.
Solo una cosa, hemos dado los nombres de Ramos, de Asensio, de Bale.
Un montón.
Pero escúchame, se nos está olvidando uno que es de Bes. Debes desde la
Modric,
primera
igual,
jornada.
Debes
estar calamitoso. Bueno, pero cuidado.
¿Quién está bien?
No es lo mismo que esté mal un lateral que esté mal, pero el que te maneja tu centro del campo, como es Modric, que lleva tres meses lamentables, eso sí que lo nota el Madrid.
Yo creo que es
eso
más
sí que lo nota el Madrid.
Parálisis mental que cuestión
física. ¿O qué?
¿Visteis ayer a quién le daban el balón en la frontal todos? A Modric.
A Modric.
O sea, había un tembleque de yo no tiro, yo no la paso, que y se la juegue este. Y Modric se la está jugando sin estar en un gran momento.
Quería preguntaros cuál es para vosotros la razón o las razones por las que el Bernabéu pitó a Ramos. Desde el principio.
Porque es la víctima que viene.
Yo que por el gol del Camp Nou, yo creo.
Y por las declaraciones.
Bueno, las declaraciones de él.
Bueno, a ver, Siro. Hombre, le llama la atención. Hombre,
Siro,
yo creo que
¿tú
es por
qué declaraciones dices tú? ¿Las de Miguel, las que le hizo Miguelito?
Las que rectifica Casemiro cuando la gente sabe que el equipo estuvo lastimoso en la primera parte y había dicho una verdad como un templo a Casemiro. Y yo creo que la gente no le perdona el que saliera ahí a rectificarlo. Y después por los errores, porque está haciendo una muy mala temporada también. Pero es que ayer también pitaron a Bale y Asensio. Y si hubieran cambiado a Sergio Ramos, se hubiera llevado la pitada igual, ¿eh?
Ramos, lo pongo un escalón por encima, ¿eh? O sea, Ramos es una
el capitán
del equipo, sí. Y es un tío que
yo creo que influye
en estas Champions que ha ganado el Madrid. Yo creo que ha tenido algo que ver, ¿eh? Sergio
sí,
Ramos.
Sí, que sí,
por eso
que sí,
es pero noticia. Paco, para ti, ¿por qué le pitan?
Para mí es muy sencillo, es porque está mal, pero yo los pitos siempre los pongo en un contexto. Yo creo que cuando en el Bernabéu pitan 10.000, no está pitando todo el madridismo. Y además no es un juicio sumarísimo a su carrera. Le diste una patada, un balonazo a Reguilón, no sé qué, ¿no? Pues es que está mal y pesa un poco todo, el balonazo a Reguilón, el que quiera tirar penaltis y faltas, porque también cuando el penalti pitaron, no querían que lo tirara.
Sí.
Pero los 5.000 o 10.000, que no sé lo que lo harían, pero es que a mí me parece hasta justo que le piten a todo el mundo. Lo que pasa es que en el caso de Ramos, como lleva 1.000 años, pues le pitan más que a Nacho, y a lo mejor Nacho está igual de mal.
Palomar.
Yo creo que hay un tipo de perfil de jugador en el Bernabéu que lo hemos visto ya otras veces. Lo comparo un poco con Casillas, alejando el factor Mou, los problemas que tuviera con Mou, que es la cara muy vista. Yo creo que Ramos está muy visto, como lo estuvo en su día Casillas, y que cuando las cosas van mal, como ellos tienen también ese perfil de mandar en el vestuario, de mandar en la selección, cuando llega este momento, pues enseguida se le señala: este es el que cambia las horas, este es el que quita las concentraciones, este es el cacique que maneja al entrenador. Y un poco se le señala. A mí me parece injusto, pero es un perfil de jugador que cuando llevas mucho tiempo, tienes el brazalete puesto, aunque haya sido un jugador de rendimiento extraordinario en el Bernabéu, acaba molestando un poco.
Pues si esto es así, es exactamente lo que creo haberle escuchado a Ramos cuando ayer le preguntaron por qué o qué impresión tenía de los pitos, y dijo más o menos lo mismo: porque es el capitán, porque quizás está muy visto, porque el equipo no está bien.
No, pero hay tíos a los que se le pita más fácil. A Butragueño, por ejemplo, no le pitaban, y a Casillas sí.
Sí, Lama, puedes.
Yo creo que es porque la prensa mamadora del movimiento ha puesto el ventilador en marcha y hay una pancarta que lo denota.
Sí, sí.
Nosotros a muerte en la grada y vosotros en el campo. Esa pancarta denota claramente...
¿Pero quién la ha puesto? ¿La prensa mamadora?
No, he dicho directamente, he dicho que la pancarta la ha puesto...
¿Qué tiene de malo
la
pancarta?
Grada,
pero la pancarta
grada,
es normal,
la
¿no?
Fan, muy bien, la
puede protestar.
Nosotros a muerte en la grada y vosotros a muerte en el campo es una cosa de lo más normal.
Hasta ahora yo, ese comentario de que los jugadores no estaban muriendo en el campo, no lo había oído.
No, hombre,
yo había oído...
Escúchame.
No,
dices,
había, no, déjame que termine.
Es un grito de ánimo.
No, perdona. Yo había oído... que no estaban acertados, que no hacían fútbol, que no estaban bien.
Seguramente,
pero yo, que los jugadores estaban
en esta cadena
no
somos
oído.
Todos mamadores.
No, no, no.
Pero yo en esta cadena he oído que no tenían actitud, que los jugadores
no sé qué. Yo no lo oí.
Solo he oído. El día del Barça, por ejemplo, en la primera parte se habló de falta de actitud.
Sí, pero,
o sea, y se dijo en esta cadena. Ahora, a lo mejor somos todos mamadores.
No sé, yo no lo sé. Si tú te das por aludido, uno más que tiene que darme. Yo te digo
si
que
eso...
alguien, creo que lo ha dicho Roberto Palomar, creo que lo ha dicho,
sí.
Esto es la máquina, se ha dicho lo de Casillas,
de bromas,
que le recuerda a Raúl,
Manolo,
Casillas,
de coñas,
la prensa mamadora del
O sea, tú dices que la prensa, mira, para descifrar al Lama,
sí.
La prensa pro-presidencial,
efectivamente,
pro-florentino.
Coño, qué bien me interpretáis.
No, sí, no, claro.
Hombre,
son muchos años,
no, es más sencillo. O sea, Florentino ha mandado pitar a Ramos, estamos, a Bale lo ha mandado pitar Lama.
Eso ya lo ha dicho Gonzalo, eso ya lo ha dicho Paco.
Claro, o sea, Paco, la gente es libre y pita a Bale porque está mal.
Yo estoy contento porque tú, Paco, sabes esperando.
A Ramos.
Interpretas todo y además lo traduces muy
bien. A Bale porque le pitan.
Repito que tú has interpretado lo que yo he dicho. Tú has dicho, tú como sabes, esperanto, inglés y francés.
A los que lo hacen mal.
A Ramos le pitan. Porque, porque hay una campaña. Palomar,
y por cierto, el único jugador que se reúne con la grada fans y encima tiene gran relación con ellos y ellos con él.
Por cierto, la grada fans la pararon porque tenían preparada una pitada para Ramos.
Bueno, eso lo dices tú también.
No, sí lo digo yo.
Claro. Yo. Manuel, es que ellos lo han negado. La grada
Manuel
fans lo ha negado.
Lama Jiménez lo dice.
No, no, pero digo que
Manuel
la grada fans
Lama
lo ha negado.
Lo dice.
Ya, ya, sí.
Lo dice,
sí,
lo dice Manuel Lama Jiménez.
Sí, sí, pero yo, a mí la sensación que me da.
Y estoy de acuerdo con lo que ha hecho Palomar. Es el siguiente.
Sí, lo has dicho ya tres veces.
Sí, sí, pero es que lo quiero decir. No. Cuatro para, por si no os había oído.
No, pero
si no os había oído. Hijo.
Pero Manolo, tranquilo, pero no te pongas a la defensiva conmigo.
Después del fin de semana que tenemos, no te pones a lo tranquilo.
Efectivamente, o sea, yo te entiendo y te voy a apoyar siempre.
Estoy relajado a más no poder.
Puede ser que se pare.
Aquí hasta las 5 de la mañana hablando.
Puede ser que se pare y puede ser que cambie, pero la sensación que da es que después de Raúl y Casillas viene este.
Hombre,
eso después del partido lo comentamos.
Pero a Raúl, perdona, a Raúl el Bernabéu no le pitó así.
No, ni a Butragueño, es que ha habido gente que sí y gente que no.
Vamos, pero escúchame, Tomás, ¿tú crees que...?
A mí me da esa impresión. Bueno, espérate, Raúl salió por la puerta
grande. No, pero es otra historia,
Es así. Yo, para mí me da esa impresión de que es el tío, es la bandera, es el tipo que ¿quién va a discutir a Sergio Ramos y a descubrirle? Nadie.
Ah, escúchame.
Pero
entonces,
yo creo que si el Madrid no mejora y no va para adelante, el cabeza de turco...
Pero escúchame, entonces a Benzema sí se le puede pitar, ¿no? O sea, a Benzema ninguna directriz, entonces a Benzema se le puede pitar.
Llevan 9 años pitándole.
A Marco Asensio se le puede pitar. Pero si se le pita a Sergio Ramos es que hay una confabulación judeo-masónica.
Yo no hablo de confabulación.
Desde la presidencia.
O sea, los pitos
es que se
son
lo quieren echar.
Espontáneos y los pitos a Ramos son orquestados.
Y a Benzema igual.
No, yo no, como yo no digo eso, yo te digo...
Se va a enfadar Florentino con vosotros dos.
No, nos gustaría, y no nos gustaría, efectivamente.
Tranquilo, no te preocupes. Paco y Siro.
De hecho, Manolo, ¿no te gusta que toquen a Florentino, a que no?
Claro, no, me parece una falta de respeto.
Estoy de acuerdo.
El nombre de Florentino, los dos.
Los pitos a Bale son espontáneos porque la gente sabe de fútbol, pero los pitos a Ramos es porque están orquestados y la gente no sabe de fútbol.
Me molesta que estéis los dos señalando al pobre Florentino.
Y es la próxima vez.
Diciendo que ha orquestado esto.
Pues eso no,
yo no he dicho nada de eso.
Eso lo había dicho antes.
No, tú apuntaste la prensa mamadora del movimiento.
Mamadora del movimiento. Y Paco y Siro han dicho Florentino. Claro, que no lo entiendo. Se va a enfadar con vosotros dos.
Hay que hacer cambiar de entrenador. Digo,
a
de
los dos va a castigar, ya verás. Sí.
No, de entrenador ya lo han hecho.
Vale, al final, todos los grandes jugadores y referentes de los clubs, como es el caso de Sergio Ramos, tiene un 90% que lo aman, pero siempre tienen el 5 o 10% que lo odian. Y en momentos así, pues aparecen por la prensa mamadora o sin prensa mamadora. Digo yo, no sé.
Sí, efectivamente.
O la Thermomix, la Thermomix.
También digo una cosa.
Prensa mamadora, ¿verdad?
¿Qué, perdona?
En Valencia había prensa mamadora contra ti.
Estáis en todos los sitios.
Sí, sí, sí. Estamos esparcidos por todos los sitios.
Que abunda como las setas.
Mensajes de los oyentes a este tertulión. Hoy tuiteamos desde @tjcope. Alberto Arauz.
Hola, Juanma, muy buenas. Sí, y en el 637-230010, que ese es nuestro WhatsApp, y ahí esperamos los audios de los oyentes. Y muchos comentarios sobre el Madrid y, cómo no, sobre Vinicius. Dice un oyente, Vinicius debería jugar de titular todos los partidos, pone muchas ganas y tiene feeling con la afición. En cambio, Bale no está ni para sentarse en el banquillo. Otro dice, no os engañéis, un tiro de escopeta de feria que se convierte en gol no tapa las vergüenzas del Real Madrid, y si no, al tiempo. Vinicius es un producto de la prensa, no os engañéis, será un jugador del montón, ya lo veréis dentro de nada. Otro dice que qué bueno tiene que ser el jardinero de Valdebebas porque siempre salen entrenadores con una flor increíble. Otro dice, ya lo dijo Juanma el otro día, qué fácil es la vida de Gareth Bale, lo curioso es que alguien lo propusiera un día como líder y referente del Real Madrid. Y por último, dice un oyente que para qué sirve el VAR, se está cargando el fútbol y hay muchas más discusiones que antes. Hoy expulsan al jugador del Eibar y el domingo pasado en una jugada igual de Suárez a Nacho ni entró el VAR. Lo dicho, nos estamos cargando el fútbol.
Enseguida continúa el tertulión. Nada, somos prensa mamadora, mamamos un momentín ahora y continuamos. Vamos
una
a mamar,
buena,
venga.
Una buena
venga.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Las 10 de la mañana en Herrera en COPE son los fósforos y Jon Uriarte.
¿Usted ha experimentado la sensación de una caída tonta? ¿Quién no? Un golpe contra un cristal como un servidor.
Carlos Herrera, buenos días. Yo también tengo momento cristal. Entonces me despisto y entonces al girarme me doy contra el cristal, pero de pleno.
¿Alguna caída tonta?
Al poco entra en la piscina, pum. Como yo me había notado la rodilla, levantaba la rodilla para arriba, me metía la cabeza para abajo.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
8.020.08.02.0, serie 15.015.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
En el 27 se crea la BBC, nace la generación del 27 y 27 es el exclusivo vinazo de Bodegas Protos. Protos 27, acertarás.
¿Te has preguntado de qué hablan los niños con sus juguetes? Hablan de diversidad.
Yo creo que nos vendría muy bien conocer nuevos amigos.
Y de explorar nuevos mundos.
¡El espacio es inmenso! ¡Necesitamos más naves!
¡Sí!
De lo que hablan es de que ya está aquí el catálogo de juguetes del Corte Inglés. Vuelve la ilusión.
En Berti te hacemos un 30% de descuento en tu seguro de hogar. Y eso no lo hace todo el mundo. ¿Acaso el kiosquero te hace un 30% de descuento porque le saludas cada mañana? Entra en berti.es y disfruta de un 30% de descuento en tu seguro de hogar. Berti, el seguro más que perfecto.
Las mujeres maltratadas necesitan cariño y comprensión.
Los ancianos, una mano donde agarrarse.
Todos, la palabra de Dios. ¿Y tu parroquia? ¿Qué necesita tu parroquia?
Te necesita a ti. Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica.
Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia. Contigo.
El cáncer oral puede afectar a cualquiera. El tabaco y el alcohol son sus principales causas, pero no son las únicas. Entra en canceroral.es, busca a tu dentista y pide cita gratuita. Vigila tu boca, evita el cáncer oral. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España y la Fundación Dental Española.
Hola, bienvenida.
Hola, espero que no te moleste. Invité a un amigo.
Viña al Bali Reserva. Prometo no ponerme celoso. Viña al Bali, un placer cotidiano.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Ahora continuamos con el tertulión, con Paco González, con Manolo Lama, con Tomás Guas, con Miguel Rico, con Roberto Palomar, con Ciro López, Antonio Ruiz, con David Albelda, todo el equipo de comentaristas. Pero antes una llamada a Inglaterra porque tenemos pendiente hablar con Vicente Iborra, el jugador del Leicester que ha vivido días, como se pueden imaginar, muy convulsos en el club y en la ciudad. Hola Iborra, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Volvía el fútbol para vosotros este fin de semana, ganasteis en Cardiff, 0-1, y tuvo que ser un partido muy, muy muy difícil desde el primer momento, ¿no? Aunque ya hubieran pasado unos días.
Sí, sí, así fue, pues bueno, desde los días previos, pero bueno, lo hemos preparado como hemos podido, y bueno, sí que es verdad que desde la llegada al estadio hasta cuando acabó, pues es verdad que fue un partido bastante emotivo, diferente al resto, y que bueno, que afortunadamente pues pudimos conseguir ese resultado que queríamos para de alguna forma pues rendir tributo a nuestro presidente.
Bueno, hay algo de lío porque resulta que a Gray, que metió el gol, se levantó la camiseta para un mensaje en recuerdo al presidente y resulta que le sacaron amarilla, ¿no?
Sí, así fue, pues pues bueno, es verdad que la norma dice que no se puede llevar ningún mensaje y evidentemente pues el árbitro es normal que tenga que actuar como actuó, pero es verdad que muchas veces yo creo que ante gestos así pues es verdad que se puede tener un poco de tacto y de ética y pasarlo por alto.
Vicente, ¿cómo fueron esas horas posteriores al accidente para vosotros? ¿En qué momento sabéis que el presidente estaba en el helicóptero y que había fallecido? ¿Exactamente igual que nosotros, que tardamos prácticamente 24 horas, o os lo dicen antes y os dicen que no comentéis nada?
No, fue así. Fue, ya te iba a decir que no fueron las horas posteriores, fue prácticamente un día, ¿no? Hasta que nos confirmaron, pues bueno, el fatal desenlace. Es verdad que bueno, que nos íbamos enterando de las noticias, sabíamos exactamente lo que había pasado, pero no nos confirmaban lo que al final se confirmó, que había gente fallecida y es verdad que tardamos prácticamente un día en saberlo exactamente y bueno, pues fueron horas bastante confusas porque bueno, llegaba información que si estaba el entrenador en el helicóptero, que si no estaba, que si estaba el dueño, pues bueno, al final se supimos que fue pues lo peor, que estaba pues el presidente con otras personas y bueno, y así fue.
¿La plantilla o buena parte de la plantilla se ha ido al funeral a Tailandia?
Sí, después del partido una representación del club, de la plantilla, generalmente los jugadores que más tiempo han pasado con él, que más pues bueno, que más vivencias han tenido de su lado, pues han estado representando a la plantilla y al club y después del partido marcharon para allá.
Tú no, ¿tú te has quedado?
Sí, una otra parte de la plantilla nos quedamos.
Y escucha, creo que son muchos días de funeral. O sea, una barbaridad. No sé si tenían preparado una semana de funeral.
No lo sé exactamente. Es verdad que nuestros compañeros han ido 2-3 días y es verdad que también creo que allí también, pues bueno, estaba la princesa de allí, bueno, bastante gente importante del país, pues bueno, te hace ver lo que significa pues este hombre para su país también.
¿Quién está al frente del club ahora? ¿Con quién nos toca hablar o quién ha cogido el mando del Leicester?
Pues bueno, en el día a día está otra persona que es digamos el presidente, que está en el día a día, y luego pues bueno, el otro día creo que hizo un mensaje en redes sociales el hijo del dueño, el cual pues decía que se iba a encargar de todo lo que hacía su padre y que de alguna forma pues iba a continuar con ese legado, pues entre esta gente pues serán los que lleven adelante el club.
¿Le conocéis al hijo?
Sí, venía muchas veces con su padre y bueno, prácticamente siempre que estaba el padre estaba el hijo y sí, una persona muy cercana, igual que el padre, muy normal y que pues vamos a ayudarle en lo que sea.
Muy bien, Vicente, pues nada, transmitirte el ánimo desde España y que llevéis la situación lo mejor posible. Te mandamos un abrazo.
Bueno, pues muchas gracias, un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo. Vicente Iborra, el jugador español del Leicester, que ha vivido estos días, pues evidentemente convulsos, después de lo que pasó hace una semana, ¿no? Justo una semana, hace ahora.
Sí,
el domingo
acabar,
pasado, ¿no?
Al acabar el partido, sí.
Bueno, no, fue el sábado. El sábado por la noche.
Y se supo el domingo.
Y se supo el domingo, efectivamente. El domingo por la noche se supo. Miguelito, Miguel Ángel Díaz, buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Cuándo os vais para Pilsen?
El martes. El martes viaja el equipo para la República Checa a jugar esa cuarta jornada. Hoy ha habido día de descanso, mañana se vuelve a los entrenamientos. No va a recuperar Solari a ninguno de los lesionados todavía. Quizás Carvajal pueda reaparecer en Balaídos el próximo fin de semana, pero ninguno de los cuatro defensas a los que aludí antes Manolo, Carvajal, Barán, Marcelo y Vallejo, se van a recuperar. Tampoco Mariano. Ayer terminó con alguna molestia en los isquios Odriozola, acabó estirando, pero parece que va a llegar al partido del próximo miércoles. Vinicius acaparando todos los focos, veremos a ver si Solari le da entrada en el 11 titular el próximo miércoles, parece en principio algo prematuro, y el Real Madrid, que va a tener ahora 4 salidas consecutivas. Después del partido de ayer no va a volver a jugar en el Bernabéu hasta el próximo mes de diciembre, el día 2 recibirá al Valencia, antes tiene 4 salidas, como digo, Victoria, Pilsen, Celta, Eibar y Roma.
Pues mañana nos cuentas, a ver cuáles son los planes de Solari. ¿Algo más, Miguelito?
Muy bien, pues nada más de momento.
Nada más de momento. Qué seriedad, ¿eh? Está la cosa en el Madrid que no...
Vinicius es el hombre.
Vinicius es el hombre del momento.
Has ordenado la tertulia tanto...
La gran esperanza negra es...
¿González, te ríes?
No, para nada. Pues, mira los mensajes. Los mensajes hablan de Vinicius.
Miguelito, ¿tú le ponías?
Yo todavía no.
Vale.
Lo estás preguntando tanto que te voy a decir. Yo en la República Checa ya lo ponía, hombre.
Escucha, Miguelito, ¿te pasa algo? ¿Estás mosqueado conmigo?
No, para nada.
Vale.
Sí, no, estoy sorprendido por
el... Díselo, si lo llevas dentro.
Estoy sorprendido por el huracán Vinicius, pero nada más.
Sí, la verdad que sí. La verdad es que coincide además con que Solari es el primer entrenador más joven que tú,
Paco,
en el banquillo.
¿Por qué dices que no iba a viajar Miguelito a...
Y el portero de la República Checa, Courtois, ¿no?
Oye, a mí no me has preguntado por Vinicius, Juanma, luego te contesto. Sí.
Vale. ¿Qué dices? ¿Que juega Courtois en Champions?
Sí, supongo, ¿no? Que sí, ¿no?
Se supone. Vamos, Lopetegui... he leído por ahí que la Copa para Keylor y la sí. Champions y la Liga para Courtois.
Yo creo que sí, que saldremos de dudas el miércoles. Ya recuerda que las tres primeras jornadas de Champions las jugó Keylor Navas con Lopetegui, pero yo creo que con Solari Keylor va a jugar la Copa,
he leído por
y
ahí.
Courtois,
o sea,
la Liga
fue lo
y
que dijo Miguelito y tú... por. He leído por ahí.
No quería darle esa responsabilidad a Miguelito. Hasta luego,
que
Miguel. No ha sido.
La asumo, la asumo.
No, un abrazo.
Qué mal rollo, ¿no?
Un abrazo. Sí, sí.
Qué desagradable.
Sí, sí.
Buenas noches.
Siro, ha sido tú, porque con Bustos esto fluye mucho mejor, ¿eh? No,
es Lama. Bueno, es la unión entre Lama y yo. O sea,
sí. Con Bustos hay un jaleo aquí, claro.
Con Bustos es que, claro, es un desmadre.
Porque él viene de la prensa.
Está Bustos, que sale
de la prensa deportiva. Nosotros que venimos, en cambio, de la prensa informativa, somos mucho más tranquilos, más pausados.
Es informativa.
No pasa esto, claro.
Manolo Oliveros, ¿tú de qué prensa eres? Estamos varios. Deportiva, mamadora, informativa.
Nunca ha sido de
la prensa, de la radio, de la COPE.
Efectivamente.
Nunca ha sido de la mamadora, Oli.
Bueno, Oli, el Barça ganó, pero ganó de aquella manera también. O sea, que no fue un partido bueno del Barça, ni muchísimo menos.
No, que va. En la primera parte parecía que con el 1-0 estaba jugando mejor que en Leganés, pero después se durmieron, no pasaban las líneas, no desbordaban y sí, fue un partido nefasto.
¿Ha entrado Messi en la convocatoria para Milán?
Sí, ha entrado Messi, viaja. No está todavía con el alta médica, pero va a viajar, tal como más o menos presumíamos ya el pasado jueves. No estaba descartado y no lo está. Y yo creo que lo normal es que a media tarde el martes, el día del partido, le den el alta médica y a partir de ahí esté por lo menos entre los 18 disponibles. Mínimo. No sé si será titular, pero en el banquillo seguro que está.
Hombre, se supone que viaja para eso, ¿no?
Seguro. Sí. Si no se queda aquí recuperando y tal, y no pasa
nada. No viaja a veces, Vinicius lo han cortado al pobre. Lo mismo lo hace
pues yo también. Si fuera él, tendría un miedo a caerme. Sí. Era un partido que no...
¿En la lista o en el campo?
Dices. En el campo, te va a quedar el italiano enfadado, que vayas todo 1-1, te pega un
ingolante esos... Esos de la vida, ¿verdad? Y que pase cerca de ti.
Ya, pero Paco, eso es como el CID. Tú ahí le llevas y ya solamente
con él. Yo no entiendo la prisa. Hay como una cierta prisa.
Bueno, yo entiendo.
A lo mejor lo ha pedido él.
Para despistar un poquito a Spalletti.
Como el CID.
Lo normal es que este hombre se quede en el banquillo.
Este hombre.
Claro. No, pero muchacho. En el banquillo ya es algo. Ya tiene la alta médica. Estaba previsto para 3 semanas y lo tiene para 17 días.
Pero no para jugar. O sea, que tiene el cabello para tener a Spalletti pensando que en cualquier momento les pueden hacer una. Sí, te jugará la clasificación todavía, pero...
Rico, pasito atrás del Barça en juego. Y estuve escuchando la retransmisión del partido y muchos palos a Coutinho también, que no ha hecho un buen mes.
Bastante parecido al caso Bale, pero en Barcelona. Lleva muchísimo tiempo sin dar la versión que uno espera de este futbolista. Juega como triste y además en el momento de reivindicarse, que es cuando no está Messi, que él es un tipo que en su zona puede cambiar y alegrar el juego, pues de todos los grandes, los pesos pesados, yo diría que es el único que no se le ha visto mojarse. Lo mismo puedo decir de él, lo mismo que comentado antes de Bale. Para ganar el partido, Valverde necesita quitar a Coutinho. Hay una diferencia, y es que no sé qué es peor. Que Bale ha demostrado que puede ganar partidos solo, pero incluso finales de Copa Europa, de Copa del Rey, ¿no? Y te cabrita más que luego no tenga una mediana regularidad, aparte de la salud, digo. Pero Coutinho es que ni siquiera ha enseñado lo que era en el Liverpool, que
no,
era
no, nada,
una
no,
pasada.
No.
Y aquí es que, bueno...
cositas, goles sueltos, tal.
Pero ¿Te parece que era tanta pasada en el Liverpool?
A mí sí. A mí me parece un fichajazo para el Barça, lo ideal.
Para mí directamente era otro jugador, otro tipo de futbolista. O sea, no hemos visto al Coutinho del Liverpool, lo que se suele decir. Este es su primo, pues esa impresión da.
Yo creo que Coutinho es un futbolista indefinido en el sentido que no sabemos si es centrocampista, delantero, media punta. Buah. Él tiene una calidad excepcional. Él puede meter goles, vamos, que puedes hacer una película de sus goles maravillosos. Pero yo siempre lo sigo diciendo, para mí Coutinho es un futbolista que es más chicha que limonada. O sea, es que no es un futbolista que vaya a tirar del carro.
En bueno, el Liverpool pues no parecía eso, Manolo, ¿eh? Era un jugador bastante
malo. Bueno, que aparte me gustó mucho en el Liverpool.
Una especie de verso suelto allí que
jugaba,
te la liaba,
pasaba
pero
y marcaba las tres cosas.
Bueno, yo no lo veo tan como lo veis vosotros. Sí, yo sigo pensando, y dije al principio de temporada que él no mezcla con Dembélé, y bueno, se está empezando a ver. O sea, que Dembélé fuera para que juegue él. Con los dos juntos en el campo, el Barça se rompe. Y yo creo que es un futbolista que es muy bueno, porque técnicamente es muy bueno, es de esos jugadores que coño los ves y dices, joder, qué bueno es, pero luego no tienen química de equipo, no tienen química de equipo, no mezclan con el equipo.
Es muy bueno como futbolista, individualmente es buenísimo, pero no es un crack. No es un tío para echarse el Barça a la espalda, para mí.
Sí, lo que pasa es que la liga inglesa también es diferente y el ida y vuelta a él tal vez le venía mejor. Él aquí, por recordar un poco, con Valverde... Es como que no le acaban de encontrar la posición.
Claro,
recordar que
no
le han puesto por dentro, por delante
por fuera,
de Busquets muchas veces, pero ahí pierde la opción de llegada al área, que tiene buen disparo, y cuando no lo ponen por fuera, en la derecha hacia adentro, pero no tiene el desborde
que, por ejemplo, te podía dar
Neymar, con lo cual, a ver la evolución, pero ya lleva suficientes meses.
Por eso hemos quedado más, porque lo han probado en varios sitios.
Sí.
Podría decir, en este es donde la deja.
Pero ¿sabes por qué, Paco? Porque en el Liverpool, que a ti te gustaba y que hizo una gran temporada, él era el único que prácticamente estaba liberado, entre comillas, de trabajar. Aquí en el Barça, cuando está Messi, los demás tienen que trabajar.
Sí,
y cuando el Barça se ha encontrado en el campo de Dembélé, Coutinho, Messi, Suárez, el pobre Busquets le hemos visto reventado.
Pero hay partidos de dominio tan absoluto
del Barça. 80% de posesión.
Que no necesita
Mira,
hacer.
La peor versión de Busquets, repito, la hemos visto con Dembélé, Coutinho, Messi y Suárez en el campo.
Sí, pero que hay
partidos en el
del Barça...
momento que hemos sacado a uno de los dos y hemos metido a uno que trabaja más, hemos visto un mejor Busquets, hemos visto un mejor equipo, un mejor bloque. Yo creo que es muy bueno, pero es muy difícil de colocarle, muy difícil, aunque es muy bueno.
Buenísimo.
Pues, a mí, de todas maneras, del partido de ayer, me queda más que lo de Coutinho. Hay dos Barças. Uno, cuando se mueve Suárez y se mueve Jordi Alba, es decir, cuando Jordi aprieta para desmarcarse arriba, se convierte en extremo y Suárez no para de pedirla así de desmarcarse. Y otro que es cuando se paran un rato porque están cansados o porque están muy marcados. Entonces, cuando se paran, aunque vayan ganando 1-0, dices, va a haber partido.
Sí, hombre, bueno.
Yo es que lo empecé a ver en el 29, que parecía que no existía el Rayo. Pero claro, le dejas al rival, le dejas de atacar y al final se crece.
Dejas que se lo crean. Y además, con toda la razón, porque el Rayo llegó muchas veces a la portería del Barça.
Paco,
y el
no
Barça
es un
ganó
exceso
ya
de,
a la desesperada.
Un exceso de confianza.
Yo no me lo creo.
Sí, bueno, dijo Valverde que hay veces que te pones 0-1 y que es perjudicial, que los partidos que se te ponen de cara al principio que te confíes.
Es que la verdad es que la PB ahora todos pensamos lo va a tener chupado.
Sí.
Pero si lo piensas en los jugadores es cuando es peligroso.
Que vienen de un 5-1 al Madrid, pero es que con 2-1 tampoco veías un Barça
agresivo, no se comía el campo, ¿no?
El Barça se le vio la agresividad en el cambio de actitud de Piqué, que es el que se puso a tirar desde atrás, hizo un par de subidas conduciendo balón, buscando espacio hasta como extremo izquierda. Luego, cuando acabó el partido, lo hizo de delantero centro. Un poco los veteranos sacaron al Barça del atolladero. No por juego, porque por juego era imposible ganar, porque no jugaron a nada.
¿Alguien cree que Luis Enrique va a llamar a Jordi Alba esta semana?
Bueno, yo lo que creo es que hemos visto que Jordi Alba, cuando está Messi, es buenísimo. Pero cuando no está Messi también es buenísimo.
También es bueno, sí.
Porque el día del Madrid fue un espectáculo y ayer volvió a percutir por la banda izquierda y no solamente le ve Messi. Messi, por supuesto, le ve más que ninguno, pero es que también le ven los demás porque te tira unos desmarques de ruptura desde atrás que se pone delante del portero. Vamos, yo es que sigo pensando que si Luis Enrique... Yo creo que le va a llamar, porque es que esto ya sería un clamor nacional más allá que seas del Barça, no seas del Barça, seas del Madrid, seas del Atlético. O sea, Jordi Alba ahora mismo, la selección española ahora mismo debería jugar Jordi Alba y 10 más.
El mejor lateral izquierdo de España es Jordi Alba, a partir de aquí.
De España y de Europa puede ser.
Pero lo era en la primera lista de Luis Enrique, ya lo era, o sea, no ha cambiado nada.
Bueno, pero hay un problema del seleccionador, que ese chico es el mejor en su puesto, es indiscutible. Ahora, si no le quiere llamar...
Sí ha cambiado, los dos últimos partidos. Si no le lleva, lo voy a tener que explicar. Que son muy llamativos.
Yo creo que no lo va a llevar.
Yo
estoy convencido.
O sea, nadie piensa que va a rectificar y que lo va a llevar.
Yo tampoco.
Yo sí creo que lo va a llevar.
¿Tú crees que lo va a llevar Lama?
Yo creo que sí. Uf. Igual que pensé que cuando se cargó a Coque, que mucha gente dijo, no lo va a llevar.
No es lo mismo, ¿eh?
No, ya sé que no es lo mismo. Pero mucha gente decía, no, es que Coque, ese fútbol de Coque, no le gusta. Yo pensaba que lo iba a llevar y lo lleva. Y yo creo que no le queda más remedio. O sea, yo es que no me creo que Luis Enrique tendrá lo que tenga. Pero gilipollas no es Luis Enrique.
Y si le quería dar un toque, a lo mejor las dos primeras no convocatorias.
Efectivamente. Yo creo que ya le ha dicho, mira, aquí mando yo. Manolo, y te traigo cuando quiera, y cuando no quiera no te traigo.
Yo la información que tengo es que si Luis Enrique hubiera seguido en el Barça, Alba no estaba en el Barça.
Puede ser. No es lo mismo tampoco estar todos los días con un tío que verle tres días cada mes.
No, y sabes que te va a obedecer después de los primeros toques.
Ahora, algún día sabremos la verdad, ¿no?
No creo.
¿No?
No.
Me parece que conocemos poco a Luis Enrique. Escúchame, que Luis Enrique, a un tal Quique Sánchez Flores, ha estado 20 años sin hablarle. O sea, y este es un tema que no es deportivo, este es un tema pues personal. No hay feeling entre los dos y no lo va a llevar.
¿Con Juanma cuánto lleva?
Con Juanma ¿conmigo? No se sabe tampoco, sí, claro.
Sin hablar.
No,
pero desde tiene que una... fue al Barça.
Claro, pero él tiene una responsabilidad.
Cuando era entrenador del Celta sí nos hablábamos.
Pero a ver... Pero que tampoco es Messi. O sea, estamos también que Jordi Alba es muy bueno, pero que España va a ganar o perder este Alba o no este Alba. Hecho.
Pero escúchame, es el mejor en su puesto. Tienes una responsabilidad profesional. A mí me cae como el culo. Oiga, yo no me iré con él a dar una vuelta a la manzana. Perfecto. Ahora, mire usted, ese chico es el mejor en lo suyo. Entonces, cojonudo.
A ver qué dice. Creo que va el martes a ver el Atleti Borussia Dortmund al Metropolitano y está ahí citado en el descanso con Mónica Marchante.
Eso es.
A ver si dice algo, pero bueno.
Le pondrá la muleta.
Lo lleva súper preparado, claro. Porque
tiene la respuesta adecuada, que es, no hablo de los jugadores que no están convocados.
¿Cuándo da la lista?
El martes. Jueves. No. ¿Jueves 8? Me parece que es jueves 8.
Sí, día 8.
O sea, después del partido.
Jueves 8. Mm-hmm. Sí, después de la jornada de Champions. Sí. Y ahí dará la lista. Bueno. Que es para un partido importantísimo, ¿eh?
Un partido importantísimo no. ¿Cómo? El partido.
Totalmente.
Al hoyo.
Oliveros, ¿algo más?
Pues que mañana viaja el Barça sobre las 10 de la mañana más o menos, llegará a las 12 a Milán, y que está previsto rueda de prensa de Sergi Roberto y de Valverde a partir de las 6 de la tarde en el Estadio San Siro, y el entrenamiento a partir de las 7 de la tarde.
Perfecto, pues nos lo cuentas. Un abrazo,
Oli. Ahí estaremos. Un abrazo,
gracias.
Hasta luego.
Mensajes de los oyentes a este tertulión de el @TJCope.
Que siguen opinando sobre muchos temas, Juanma. Dice uno, a Ramos se le pita porque está muy mal, porque en cada partido tiene 3 o 4 errores que le cuestan goles al Madrid, y porque se cree que es Beckenbauer y ya no está para jugar en el Madrid. Es ley de vida. Alexis dice, a Ramos se le pita por su respuesta a Casemiro después del Clásico, que se dejen de tantas respuestas políticas y sean críticos empezando por el mismo. Menuda vista tuvo Zidane, cómo vio que se le echaba encima el invierno. Llega una pregunta para Tomás, te pregunta Tomás un oyente, ¿crees que el gol de Vinicius fue de potra o por el contrario piensas como yo que lo hizo adrede y por lo tanto deberían darle la autoría del tanto?
Bueno, pero es de él para toda la vida, vamos.
Claro. Ya se ha levantado.
Él busca el disparo.
Nada de billar.
No, él busca el disparo y luego vienen las cosas como vienen. No. Tú viste, por ejemplo, la chilena de Bale en la final de la Champions. O sea, ese hombre busca eso, se puede ir al quinto piso, entró. Vinicius una cosa...
Javi dice que lo de Jordi Alba no tiene perdón de Dios. Un entrenador debe apartar sus cuitas personales por el bien del equipo. Es de manual. Y por último, dice un oyente, he escuchado a Pereiro en tiempo de juego decir que no le ha gustado el mejor partido de la temporada. A partir de ahora, dadle a comentar los partidos del Atleti. Lo de ayer y lo de hoy son dos maneras muy diferentes de empatar. Se parecen lo que un huevo a una castaña. Soy socio del Atleti y estoy harto de ver chuflas. Se lo cambio a Pereiro con los ojos cerrados.
Uy.
Es que eso le pasará a muchos que no sean del Betis. ni del Celta.
Sí, pero
este... claro, los del Betis y los del Celta, el partido no les ha de gustar.
Este mensaje, este mensaje es un un palo a Antonito Ruiz.
¿A mí por qué?
¿Este oyente es un nerviosito o un taruguito? ¿Qué es este oyente?
Puede ser un, si es del Atleti es un nerviosito. Si es como...
Perdona, ¿te gustó el partido del Atleti ayer en
sí,
Leganés?
A mí sí.
Yo
no vi al Atleti sufrir en ningún momento y me encantó el Leganés.
Yo por Atleti entiendo el de Bilbao.
Formidable. Ah. No, el Bilbao es Atlético.
No, porque no ha jugado, además.
Atlético.
No, Atlético. No, pero no, él no haya dicho que haya jugado. El señor ha dicho, yo soy del Atlético.
¿Del Atlético?
Socio.
No sé, de ¿del Atlético o del Atlético? No sé.
Del Atlético de Madrid.
Bueno, socio. Claro,
Antonio le gustará el Atlético, lo que tú quieras, pero sí, el fútbol es mañana que juega el Español.
Buen partido.
Hoy
ha habido preliminares.
Pues ahora hablamos del buen partido que hizo el Atlético de Madrid ayer en Leganés.
Muy bien.
Antonio Ruiz. Ahora lo hablamos.
Claro.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Esta temporada la linterna la enciende en COPE Ángel Expósito.
Encendemos la linterna con cuatro nombres propios.
La enciende en tu casa, en el autobús, en la calle.
Susana es la maestra de este aula. Si me permites, ¿qué les enseñas?
Esta es un aula de mayores, los más mayores.
Esta temporada la linterna de 7 de la tarde a 11 y media de la noche también es entretenimiento.
Que te estaba oyendo, he visto luz y he dicho, pues voy a entrar.
Ahí estamos.
Claro, lo que
la linterna es análisis.
Es información.
Es Ángel Expósito.
¿Quieres un consejo de amigo? Escucha, vete ahora mismo a Feuber. Cambia las pastillas de freno por unas Bosch y ya no las pagarás nunca más. En serio, que no te estoy vacilando. Las pastillas de freno de tu coche gratis para toda la vida. Gratis, hazme caso, te ahorrarás un pastón.
Feuber, 90 autocentros en toda España. Más información en feuber.es.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Bienvenido a la nueva forma de ahorrar en tu factura de la luz. Bienvenido a Planes a tu Medida de Iberdrola. Ya puedes ahorrar con el plan que mejor se adapta a tu estilo de vida y con energía 100% renovable. Infórmate en iberdrola.es. Lo haces por ti, lo haces por el planeta. Soluciones Smart. Es verde, es digital, es Iberdrola. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Oye, ¿Juan no viene a la reunión?
No, no viene. Se ha tenido que ir a su casa porque le han entrado a robar.
¿Y qué ha pasado?
No sé. Esta mañana le he llamado a la asistenta que al llegar estaba la puerta abierta y forzada.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Protos Verdejo, mejor vino blanco joven de España por la guía Gourmets. Protos, acertarás.
¿Cómo meterías 5.000 zombies, 100 guitarras, 20 barcos pirata, 10.000 DJs y una nave extraterrestre en un kiosco de la ONCE?
Pues no sé.
Está clarísimo, uno detrás de otro, porque ahora la ONCE se llena de ocio. Acércate a tu vendedor de la ONCE y podrás adquirir los códigos de App Store y iTunes, Amazon.es, PaySafeCard o Google Play para disfrutar del ocio de Internet. Apps, juegos, música, películas, libros y más. Pide tu código a tu vendedor de la ONCE. Más información en onceocio.com.
Hola. Estás muy guapa. Gracias. A ti te ha pasado algo. ¿Tú has hecho sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante sabroz. El único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Es casi la una de la mañana, casi las 12 de la noche en Canarias. Esto es Tiempo de Juego, Tertulión, la tertulia más importante e influyente de la Radio Deportiva Española, con Paco González, Manolo Lama, Tomás Guas, Miguel Rico, Siro López, Roberto Palomar, Antonio Ruiz y David Albelda.
A ver.
No, déjalo, Paco.
No está Emilio.
No está Emilio.
El último domingo que no está Emilio. Ya Emilio vuelve el próximo domingo. Antonio, te voy a decir una cosa en serio.
Dime.
No hagamos el numerito con Atleti de todos los tertuliones. O sea, vamos a contar cosas en serio.
¿Numerito a qué te refieres?
nerviositos, taruguitos,
eso no es un numerito, eso es una marca. Y gracias a eso, esta sección y este espacio tiene vida.
Comemos, ¿no?
Gracias a eso comemos.
Sí. No, Palomar, vale, sí, tú no, Palomar.
Caliente.
Vamos a ver, es que la gente de hay gente de la Leti, yo conozco mucha gente de la Leti, que está cabreada porque dice: es que este es el año donde. Es el típico año donde la Leti puede ganar la liga.
Claro, claro.
¿Quién ha bostezado por ahí? Lama, tío, no bosteces con el micro así abierto.
Yo no he sido, pero si quieres lo asumo.
Estado yo no he sido.
No,
A mí cada vez que un tío bosteza, se tira un pedo eruta, no hay problema.
Lamentable.
Lo asumo.
Vale, bueno, te pido disculpas entonces, Manolo.
No, tranquilo, lo asumo, no hay problema.
¿Entonces qué? ¿Metemos al grupo risa o hablamos del Atleti?
No, ¿hablamos del Atleti?
Pues venga, pues hablamos del Atleti.
Venga, dime.
¿Qué estás tú, Roberto?
Que estás chulo.
Que encima estás
no,
chulo.
Yo no estoy chulo. Yo sí, que voy a estar chulo. Si estoy aguantando aquí para hablar 5 minutos desde las 12 de la mañana.
Venga, vale.
Claro, qué chulería es esa.
Dale a ver si
chulería es esa.
Venga, pues aprovecha.
Yo creo que ayer el Atleti...
Aprovecha tu tiempo.
El Atleti hizo un partido... No fue espectacular, pero tampoco fue malo. No fue un partido malo. Fue un partido en el que no sufrió nunca, que el Leganés empujó y usó sus armas. En la primera parte hubo una mano de Oblak. En la segunda yo no me acuerdo de ninguna ocasión clara y a lo mejor me estoy fallando en la memoria. El Atleti se adelanta en el marcador después de cocinar bien el partido y le empatan por un error salvaje, brutal, en la defensa de un balón parado, que eso al equipo menos goleado de la liga pues es un manchón, es una mancha gorda. Y dicho esto, el Atleti está segundo a 4 puntos del Barça. Ahora, si queréis que hablemos de un equipo que está en decadencia y que no juega nada, y yo lo hago.
Nadie
pero...
ha dicho eso.
Bueno,
pero que
no,
precisamente, precisamente en partidos como el de ayer es donde hay que dar zarpazos y meterle la presión al Barça.
¿Y por qué no se lo dices al Barça? No. ¿Tú sabes lo que hizo el Barça en Leganés?
Ganó. Pensé que decías en Leganés perdió, sí.
Ah, ¿y el Madrid?
El Madrid no ha jugado todavía.
Le hizo 4 en el Bernabéu.
El Madrid jugó en el Bernabéu.
Antonio, no nos cuentes el calendario.
El calendario no.
Que viene la aplicación de la Liga.
El calendario...
No me puedo creer... No me puedo creer... Que te gustara el primer tiempo del Atlético de Madrid. No, es como lo que hemos discutido.
¿Viste el equipo?
No nos explicamos que Luis Enrique no llame a Jordi Alba. No me explico que te gustara el primer tiempo.
¿El 11 que puso el Cholo te pareció defensivo?
Que no me cuentes ni calendario ni alineaciones.
Que
me hables del juego, del nivel del juego.
¿Hablamos del tarot?
No, del nivel del juego del Atlético de Madrid.
¿Te puedo hacer una pregunta, Roberto? ¿El 11 de ayer te pareció defensivo?
No, me pareció el 11, un 11.
No, un 11 no.
Competente.
Un 11 no, porque había dos jugadores que no estaban y eran defensivos y había cambiado por dos jugadores ofensivos. Al 11 de ayer le faltaba la columna vertebral del equipo, de eso tampoco hablamos, que es Godín, Coque y Costa. Y sin embargo, el Atleti, para mí no sufrió. El Atleti cocinó el partido como lo suele hacer siempre y al final le empataron.
Pero no puedes
en una
llamar a la primera parte que hace el Atlético de Madrid, que es muy pobre, no puedes llamarla cocinarla. Cocinarla es ir ganando 0-1 ponerse a 0-2.
¿Por qué es muy pobre? ¿Porque no te gusta a ti?
A mí no me gustó.
Vale, ¿y por eso es muy pobre?
Efectivamente, a mí no me gustó.
Pero por eso es muy pobre.
Claro, estoy dando mi opinión.
Para definir el juego del Atlético de Madrid.
Sí, igual que a ti te gustó, a mí no.
Más opiniones. Paco, ¿estás más con Palomar o con Antonio?
Es que le pregunto a Antonio, te juro que no me acuerdo cómo fue el partido del Atlético ayer.
Claro.
No, es que...
Pero malo no, tú me has dicho malo no fue.
Luego he recordado que la primera parte era olvidable y que luego la segunda es verdad que arrancó bien, 15-20 minutos. Partido, o sea, lo que pasa es que
valiente, Paco, le, no pasa
como le pasa como a Asensio, que las expectativas eran mucho más altas de que jugara bien, te estoy diciendo, no de porque eran los fichajes, no sé qué, más pasta que nunca, más plantilla que nunca, y le está ahogando la expectativa general en torno a él. Le pasa también al Valencia. Tú vives una liga pedorra y piensas, digo que los grandes están tontitos, a ver si lo explico bien, y piensas que el Atleti y el Valencia pueden tener su oportunidad.
No, pero escúchame, que el Atleti por inversión es un grande, es que aquí estamos hablando que parece que el Atleti, pues con quedar ahí cuarto o quinto, pues está cumpliendo. No,
entre
que el
grandes,
Atleti por inversión
grandes,
es un
grande. Son grandes.
No, mira, el
hay
Atleti...
dos meteóricos y dos...
No, ya te lo dije hace grandes. Unos meses, el Atleti por inversión en los últimos años es un grande, porque entre otras cosas...
Estamos de acuerdo.
No, pues ya está. Entonces, si vosotros creéis, o sea, al Madrid se le dan palos porque juega muy mal. O sea, no juega nada. Y si vosotros creéis que con lo que hizo el Atleti, por ejemplo, en la primera parte, os es suficiente y estáis de acuerdo con Simeone, que fue un partido muy bonito, espectacular y no sé qué.
Para ti tenía que haber ganado 0-5. 0-5.
No, yo no sé por qué. Pero desde luego, lo que cuando el Madrid regala una parte, yo lo digo. O sea, el problema es que
la parte de ayer, ¿no?
Hay una serie de aquí son palmeros en vez de mamadores, que todo los
no,
parece bien.
No,
bueno, pues
si
nada.
¿Estás llamando palmero a Antonio Ruiz?
No, yo no soy. Dios me libre.
Yo no soy, solo soy palmero cuando voy al flamenquito con Lama.
Claro, por eso.
¿Son las palmas?
Y con claro. Willy.
Pero escucha, Antonio, lo que te dijo Saúl de quizá nos faltó ambición, entonces
sí,
¿eso qué es?
Sí, pero eso es una autocrítica muy sana de los jugadores. Y eso, evidentemente, es responsabilidad de ellos en el campo. Saber cuándo tiran para adelante o cuándo no. O saber cuándo pueden tirar para adelante o cuándo no. Hace un rato habéis dicho que el Barça con el 0-1 se echó atrás. En Valencia, en Vallecas. Se
y se le critica.
Sí. No, claro, se le critica. No he oído grandes críticas por eso.
¿Cómo que no?
No he oído grandes críticas. ¿Cómo que no las has oído?
Yo creo que el gran problema que tiene el Atleti, que lo tienen los grandes, es que no mete goles.
Claro.
Tú cuando quieres ganar un título de liga tienes que meter goles. El Atlético de Madrid con los
crearlas.
El Atleti no le hace falta crearlas. El Atleti lo que tiene que hacer es meterlas, porque el Atleti no va a generar tantas ocasiones de gol como genera el Madrid o como genera el Barça.
Pues no será porque no tiene equipo.
Bueno,
o sea, es que
porque juega de otra manera, porque sus futbolistas son de otra manera, lo que tú quieras.
O porque no ha fichado delantero.
O porque no ha fichado delantero. Lo que tú quieras.
Es que
pero lo que, déjame que termine, Rico. Un equipo que de 16 partidos que ha jugado esta temporada, en 10 ha metido o uno o menos de uno, es decir, cero, no puedo ganar un título. O sea, no puedo ganar un título largo. Puedes ganar un título de ida y vuelta.
Claro, de eliminatorias.
Eliminatorias para ganar. Ahora está Rodri en el equipo. Porque os estoy buscando siempre
eso
excusas.
No, digo,
pero estamos buscando siempre excusas. Rodri va a ser titular en este equipo porque tiene al Cholo enamorado. O sea, el Cholo no es que esté enamorado de Rodri, es lo siguiente. Pero el problema del Atleti no es ni Rodri, claro, ni el Felipe, ni Luba. El problema del Atleti es que no mete goles.
Ya,
y como no mete goles,
hablando
sufres.
De un problema ajeno al Atlético de Madrid, de un problema...
No, el problema lo tiene el Atleti, no es ajeno, es del Atleti.
Ya,
que
pero
lo
si lo tiene el Atleti,
lo tiene el Atleti
porque a lo mejor no lo está haciendo
lo
bien.
Lo tiene el Madrid, ¿no? Lo tiene el Valencia,
no, pero no metáis en el saco ese al Valencia, al pobre Valencia.
Cuando un equipo no mete goles... Cuando un equipo no mete goles, es muy difícil que gane un título largo.
Bueno,
el Atlético de Madrid, ¿por qué está segundo? Porque aunque no mete goles, no recibe goles. Y eso le da para mantenerse segundo.
Sí, pero están hablando del juego.
Y yo lo que te estoy preguntando, ¿el Atlético tiene
Paco,
equipo
este
para hacer algo más de lo que hace?
Pero vamos Por ejemplo, el juego...
Es la pregunta del millón.
El Atlético de Madrid, el juego, el otro día, ¿contra quién fue? Contra la Real Sociedad.
Jugó bien.
Yo os escuché, jugó bien. ¿No? Pues ayer jugó mal.
Pues
es como el Barça. El Barça contra el Madrid jugó bien y ayer jugó mal.
Pero, y vuelvo a repetir, a los números me remito. Que
me está mandando un mensaje un Atlético,
este
que
equipo,
supongo
sí.
que sabéis quién es, que lo mínimo es tirar a puerta, que tire a puerta. O sea,
claro,
que es que el problema es que el Atlético no tira a puerta.
¿Pero por qué no tira a puerta?
Este equipo que no tira a puerta y que lo está haciendo tan mal, en 11 partidos de liga ha perdido uno.
Sí, es que va a ser un equipo competitivo.
No.
Ya, pero es que si lo hubiera hecho mejor, a lo mejor le sacaba 8 puntos al Barça.
Claro,
es que
el baloncesto sería
no
campeón de la NBA.
Claro,
el baloncesto sería campeón de la NBA.
Tú tienes que pensar que su delantero. Tú tienes que pensar que su delantero centro ha metido 0 goles.
Antoñito, ¿firmas que el Atleti acaba de tercero?
El objetivo natural del
Atleti. No, respóndeme. No me vengas con milongas. ¿Tú firmas que el Atleti acaba de tercero?
Ahora mismo no.
¿Segundo?
Cuarto.
Segundo sería igualar lo que hizo la temporada pasada.
¿Lo firmas?
Sí.
Vale.
Bueno, pues eso.
Vale.
Bueno, sí, firmo.
No hay más preguntas, señoría.
No, vienes a las mías.
Es muy duro,
Es muy duro, dice.
Es muy triste.
Es muy duro en la inconsciencia.
Muy duro.
Lo que es muy duro es la inconsciencia y la falta de sensatez. Eso es lo muy duro.
Si es que
el Atleti, si puede pelear por algo, lo sabrá en mayo.
Siempre estáis con lo mismo, de verdad. O sea, siempre estáis con
lo sabrá en mayo.
Tú vienes un día a la tertulia, tampoco critiques.
Y os habéis ganado. No, pero es que ya como no voy a volver, ya tiro.
¡Machaca!
Quédate a gusto, para lo que te quede en el convento.
Efectivamente, sí.
Ahora, lo que pasa es que hay una cosa que es evidente.
O sea, que soy tú el que ha bostezado.
Sí, exacto. El Levanejo es un partido muy meritorio, todo lo que tú quieras,
claro,
pero empatar el Leganés es una pifia.
A ver, Hugo, vamos
a ver cuántos equipos ganan ahí.
Sí,
vamos a la UCI, vamos a la UCI, que está, hay varios en la UCI. Hugo Ballester, Valencia, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
A ver, Marcelino, nos decía Albelda en el arranque del tertulión que sí, que nota que hay ya cierto run-run en Valencia con Marcelino. Ayer también en Tiempo de Juego escuchábamos cómo cuando el cambio de Soler se mosqueaba la gente y tal. ¿Cómo está eso?
Sí, es normal. Hay un poco de desesperación en la grada, impotencia en el vestuario, porque ayer, por ejemplo, es un partido que el Valencia tiene que ganar después de 8 ocasiones claras de gol, cuando faltaba que se generaran precisamente esas ocasiones en los encuentros anteriores, que interviene de manera fantástica Bono y que se erige como el gran protagonista del encuentro, pero la realidad dice que son 11 puntos de 33 posibles, dos victorias en 15 partidos oficiales esta temporada entre las tres competiciones, no ha ganado todavía en Mestalla y hay ciertas actitudes de algunos jugadores, entre ellos fichajes como Batshuayi o Gameiro, que no está gustando nada a la gente. Se le achacan tres cosas a Marcelino, que por primera vez en esta temporada y media que lleva al frente del Valencia ha visto como la grada se giraba en torno a él y se acaba pañuelos al juego del equipo y había cánticos desde el estadio. Principalmente la primera, el inmovilismo. Como decías, vive encorsetado en su sistema, el 4-4-2, y la gente le está reprochando que en ocasiones, cuando no va bien la cosa, no haya manera de cambiarlo, de evolucionar, de buscar una alternativa, con cambios que no agota o algunos que no gustan, como decías el de Soler de ayer. Su discurso en sala de prensa tampoco, para justificar los resultados, muy victimista, diciendo que el equipo ha merecido mucho más en todos los encuentros y que finalmente solo llega al empate. Y por último, es el jefe junto con Mateo Alemany. Si escuchas a los dos hablando en rueda de prensa, son la misma persona y los fichajes son responsabilidad suya. Y hay fichajes que no han cuajado. He nombrado a Batshuayi y a Gameiro, que no conectan, que no enlazan con el equipo y que ahora mismo hacen que los focos se giren al césped con los jugadores, pero al banquillo también, señalando a Marcelino.
Bueno, esto es igual que lo de Emery. Es que va a ser igual que lo de Emery. Lo estoy viendo ya.
Es que si hablamos del juego, ayer el Valencia jugó bien y para ganar. No fue el bochorno de la segunda parte en Suiza. Pero si hablamos de resultados, los malos resultados se llevan por delante a todos. A Marcelino, a Ramos, a Lopetegui, al que se ponga por delante. Se lo lleva.
Paco, aquí el problema un poco que ha habido es, son tantas jornadas ya que estábamos con el discurso de no, estamos bien. Cuando cambie la suerte y entre el balón, vamos a ganar. Y la gente lo que venía a decir es, no veo esto, veo que sí, que dominamos, no somos inferiores a nadie, tampoco superiores, cuando lo normal es que un equipo como el Valencia sea superior, no a Madrid y Barça, Atlético de Madrid y tal, pero a los demás, teóricamente, lo normal es ser superior.
Albelda, ese discurso lo tenía el Madrid, mira, el otro día le cambió la suerte y ganó.
Claro, pero entonces aquí, ¿qué ha pasado? Que es verdad que este partido se tuvo muy mala suerte, sí que mereció ganar, sí que hubo ocasiones, y esa continuidad de ese discurso, pero la gente ya no le entra, dice otra vez con lo mismo.
No, y que sí, se perdió, David, y que se perdió.
El discurso, si lo dices del día del Betis, bueno, de tantos empates como ha habido, bacalá. Eran partidos muy normalitos, claro, para cualquiera. Claro, el de ayer es. No, ayer sí que es verdad que es un partido de ganarlo 2-0.
Es cierto que también viene un Girona con 7 bajas en su equipo titular.
Claro, ¿no? Si no digo
que al final el Valencia tenía que haber ganado sí o sí por ocasiones, por fútbol, por juego, y que seguramente, como decía David, la gente estalló el día que menos lo merecía el equipo porque se había visto un Valencia diferente al que veníamos viendo
que son dinámicas,
en los últimos partidos.
Que cuando entras en dinámica de no ganar,
tendencia,
no,
sí.
Pero Madrid, oye, no Manolo, pero 11 partidos no dinámica. Es dinámica.
La
11
misma partidos, que lleva el Madrid.
Ya, pero eso no es dinámica. Eso ya no se puede basar solo en una mala suerte de que entre o no entre el balón.
Eso,
o sea,
es que hay algo que no funciona.
Claro, cuando hay 11 partidos hay algo más aparte de la mala suerte.
Claro, claro.
Que pues como como los equipos como Valencia o Madrid más aún, claro, tienen calidad, llegará el día que ganarán 1, 2, 3 partidos y seguramente saldrán. Pero el tema es que no se pueden permitir todas estas jornadas tirar puntos, porque cada uno para sus objetivos lo necesita.
No, es el problema del Valencia ahora mismo. El problema del Valencia no es que esté en el puesto 15, que me parece que está. Es que está a 9 de Champions. Ese
es el problema del Valencia. Claro, eso es. Por eso
es
que
el
tú
verdadero
no puedes
problema
permitirte
del Valencia. Porque el Valencia, porque por ejemplo, el Valencia, como tú dices, en el momento que encadene dos resultados, se mete arriba. El problema es que ya empieza a tener muchos por encima de él, que tendrán que ir cayéndose para que él pueda entrar. Porque el Valencia, su objetivo tiene que ser lo que hizo el año pasado.
Pero porque Manolo, porque el Valencia ha hecho este verano un esfuerzo muy grande para fichar a Guedes,
pero
para fichar a Condogbia, para mantener a Rodrigo.
Eso no te garantiza nada.
No, que lo que te quiero decir es que para el valencianismo, verse en el mes de noviembre a 8-9 puntos de la Champions, hace que si el objetivo final no se consigue, que es estar entre los 4 primeros, lo viva como un descenso, porque a nivel económico le va a afectar demasiado y va a tener que vender
en
lugar de a uno a dos jugadores.
Porque fichas a muchos o muy buenos de nombre o de cartel.
No, pero mira, es cierto que en verano, Manolo, con el trabajo de Marcelino que habíamos visto el año pasado, más los nombres que habían reforzado la plantilla, nada hacía pensar que el Valencia tuviera este arranque.
El año pasado nadie daba un duro y pensaba que el Valencia iba a conseguir lo que
pero porque las expectativas estaban muy bajas.
Es que
el año de la consolidación es este. El año en el que se le han dado las llaves del proyecto a Marcelino ha sido este.
Hablamos
y se ha visto así.
Con todo lo que ha perdido la sensación de ser un equipo sólido. O sea, la segunda parte con el Español, el partido entero con la Juve, la segunda parte de Suiza. Eso el año pasado, el Valencia podía ganar o perder, pero...
Pero Paco, defensivamente sigue siendo un equipo sólido.
No.
Sí.
Mucho
no,
más goleable,
creo que, el Valencia ahora... creo que es el tercer equipo menos goleador
pero
de la liga.
Pero la sensación de que le hacen gol con nada. Bueno, ayer le hicieron gol con nada.
No sé lo que es la sensación, lo que sé es lo que te meten.
Contamos esta semana...
Es el tercer equipo que menos goles le meten.
¿Cómo afronta el Valencia la cita de Champions frente al Young Boys? Gracias, Hugo. Nos vas contando. Un abrazo.
Un abrazo.
Una cosa, muy cerca de Valencia, en Villarreal. ¿Peligra Calleja en el Villarreal? Juan igual. Hola, buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas. De momento no, y lo ha confesado el propio entrenador del Villarreal esta tarde después del partido en sala de prensa. Ha dicho que lo importante es el club, que él no está preocupado y que prácticamente todas las semanas, todos los días ha venido a decir, habla con la directiva y con el presidente Fernando Rochi, que le ha transmitido la confianza absoluta y total para que él sea el encargado del proyecto y entre todos sacar esta situación. Como decías también, al igual que el Valencia, la situación no es fácil del Villarreal. 10 puntos en 11 jornadas, un equipo, Juanma, hecho para estar arriba. La verdad es que está negado de cara a gol, y hemos visto también otra vez al Villarreal fallar un montón de ocasiones de gol, y como te digo, tiene la confianza Calleja de la directiva hasta que los resultados demuestren el contrario. Va a ser clave el partido de Europa, pero también el del próximo domingo ante el Rayo, y vamos a ver qué pasa en el futuro.
Gracias, Juan, un abrazo.
Un abrazo.
En general parece que ha empeorado todo, ¿no? Es como si...
Sí, se ha igualado.
Sí, pero yo tengo la sensación de que hay más
equipos... porque han aflojado por arriba.
Pero yo creo que hay más equipos en crisis que equipos en situación de bonanza.
Bueno, lo que pasa es que los modestos están trabajando bien, ¿eh? El Español...
Si conectas con Vitoria, con el Español... Eso es.
Tú tienes que pensar, Juanma, que el líder, que es el Barça, que tiene 24, el año pasado creo que a estas mismas alturas tenía 31. Tienes que pensar que el Atlético de Madrid, el Cholo, que va segundo, es el peor Cholo de los últimos años, y va segundo.
El problema es que
el Madrid es el peor Madrid de los últimos 8 años. Entonces te quiero decir que todos los de arriba, no sé qué lo ha hecho por ahí, están dejando.
Claro, es que los equipos grandes son los que están mal. Claro, está luego el Levante magnífico,
el Español si gana mañana se pone segundo. El Levante está a 3 puntos de Sevilla.
El Atleti lleva 9 partidos sin ganar. El Valencia está como está, el Madrid está como está, el peor Atlético Madrid, Simeone, claro.
Decía Walsh antes que en diciembre podía ser el Barça campeón de Liga. Hay una fecha señalada que es dentro de 2 jornadas, que es el Atlético Madrid-Barcelona el 24 de noviembre. A lo mejor ahí podemos saber si tienes razón un poco, porque claro, si hay palma al Atleti...
No lo damos, porque coincide con la Libertadores.
Exacto.
¿Y me mandas a Boca?
Claro, no era tu ilusión.
Me encanta, yo no me puedo morir sin ver un Boca.
La vuelta es en el Monumental, lo siento.
Tú, Boca, si el Atleti
ese partido va a ser un termómetro importante para ver qué pasa.
Claro, yo por lo que veo...
¿Tú firmarás el empate en ese partido?
¿En el Atleti-Barça? No. Sí. Yo el Atleti siempre creo que va a ganar todos los partidos.
Vale.
El Suárez haciendo goles.
Es sorprendente que si gana todo,
pero no sé,
si no me escucha.
Digo que el Atleti tiene, para un partido le puede ganar a cualquiera, a un partido.
Sin duda.
Barça, Boca, River, Cincinnati.
Bueno, cualquiera. A un partido cualquiera puede ganar a cualquiera.
Bueno,
¿eh?
No sé si cualquiera, pero yo creo que el Atleti sí, claro.
Vale.
Claro.
Kicir.
De verdad.
Sí, de verdad o de mentira.
Venga, anda.
Venga.
mira,
es desquiciar a su amigo el Atlético porque...
Sí. El problema es que Juanma le hace más caso para hacer el programa a los amigos que a sus compañeros.
Vosotros nervioso. Con los que jugáis al fútbol, ¿no te fastidia, claro?
No, ese es el nerviosito. Ese yo no juego al fútbol con él, me niego.
El nerviosito.
Vamos.
Carlos Llamas, Asturias. Buenas noches.
Hola, Juanma, en Almería estamos.
Ah, estás en Almería.
Sí.
¿Has visto?
Más o menos al lado.
Ha fallado por nada. Rozando el palo.
Que la radio está en directo.
De verdad te lo digo que... Si no estáis contentos, lo hablamos.
Pues no, pero en el nombre del redactor
hasta que te toque, Juanma, hasta que te toque los euromillones, te tenemos que aguantar.
Sí, efectivamente.
Yo era solo Juanma por precisar la información, ¿eh?
Sí,
por eso.
No, pero
sí, bueno, te has tocado ahí la moral.
El día que me toquen, que me van a tocar. Yo sé,
sí, porque has dicho que ibas a venir y quedarte a gusto, ¿no?
No, ese día lo hago el programa.
Ya, ya,
o sea,
pero para quedarte a gusto.
Vais a notar, durante el programa os voy a invitar a todos, sin decíroslo. Y vais a notar y vais a decir, joder, deben haber tocado los euromillones. Porque me voy a quedar muy a gusto, Sí, sí. Voy a hacer el programa soñado, de verdad. El programa que una persona que va a decir, mira, yo quería ser para esto. Y ese día lo hago. Bueno, a todo esto. Carlos Llamas, en Almería, ¿verdad?
Aquí estamos.
En Almería. Ahí ha perdido el Sporting. ¿Baraja peligra esta semana o no peligra? El entrenador del Sporting.
Bueno, Pues te cuento cómo está la situación. Hoy el Sporting, como dices, ha vuelto a perder 2-1. Ha habido cambios en el 11. Han jugado futbolistas que lo hicieron en Copa el jueves. Ha habido una mejoría. Algunos ven bastante, otros leve mejoría. El caso es que el Sporting, sea como sea, ha vuelto a perder. Que son 5 partidos sin ganar en Liga. Que la racha es horrible. Que el descenso está ahora mismo a 3 puntos. Que, como sabes, hay mucha preocupación en la afición, en el Consejo de Administración. Y lo que hay ahora mismo, desde que ha acabado el partido, es un momento de reflexión dentro de la directiva, de hablar mucho. La decisión la tiene que tomar Miguel Torrecilla, que es el director deportivo. Hasta ahora Torrecilla ha mantenido la apuesta por Rubén Baraja. El entrenador no ha tenido todavía ningún ultimátum, a pesar de los malos resultados que ha habido. Lo que han hecho siempre es trasladarle toda la fuerza, toda la confianza en que pueda revertir esta situación. Yo, al menos a esta hora, a la 1:19, no tengo información de que haya habido un cambio de última hora, así que la situación se analiza durante mañana lunes, que el Sporting volverá desde Málaga hasta Asturias, y si no hay cambio, que ya digo, por lo menos a esta hora no lo ha habido, Baraja se sentaría el domingo en el banquillo para el Sporting Málaga. Atención,
ojo,
a lo que tiene el Sporting por delante.
Málaga, luego Tartiere, el derbi en el Tartiere y luego el Granada.
Partido en Granada. Eso es lo que tiene el Sporting, sí, y está ahora mismo a 3 puntos del descenso y a 6 puntos del playoff.
Sí, pues segunda da igual. Miras el calendario del Sporting. Sí, no, pero todos los partidos son duros.
He visto al Granada hoy. El Granada parece el Bayern Múnich, ¿eh?
Ahora vamos a ello. Gracias, Carlos. Un abrazo.
Un abrazo, Juanma.
Ojo, ¿eh? Sporting Málaga, luego Oviedo Sporting en el Tartiere y luego Sporting Granada. O sea, estos tres partidos. Casi
si gana los tres, se mete en playoff.
Vivís en el paraíso comparado con Zaragoza.
Claro. Zaragoza, Isaac Fouto. ¿Estás en Zaragoza, Isaac?
Aquí estamos, muy cerquita de la Romareda. Amigo Juanma, buenas noches.
Te echábamos de menos en el tertulión y llevas muchos días sin aparecer. ¿Qué te pasa?
Pues la verdad es que ya vosotros no. Tampoco.
¿Estás en un hotel? Gusto, ¿eh? ¿Estás en un hotel o dónde estás?
Cuélgale.
Estoy en un hotel, pero bueno, aquí soy el rey. O sea, que aquí no se atreven ni a llamar.
¿Por qué?
Porque es mi segunda casa, hijo, que vengo aquí cada 15 días.
Ya, pero el de la habitación de al lado, que más da que vayas cada 15 días?
Bueno,
la habitación de al lado,
es que no hay habitación, no hay habitación al lado, es una especial. Una suite. O sea, es imposible.
Estás en una suite presidencial.
Tampoco alardemos de nada.
Vale, perfecto.
Venga, vamos al grano.
Vamos al grano. El grano es el pollo que ha habido hoy en Zaragoza, que ha cambiado de entrenador y que ha perdido 0-2 con el Granada, que es el líder.
Y que hablabas con la gente de aquí, y es que el equipo está en el peor momento de los 86 años de historia de este equipo, que hay que recordar que tiene más abonados que 10 equipos de primera división.
Está en descenso segunda B, ¿eh?
Sí, sí, hoy en descenso segunda B, le ha dado un baño el Granada, como decía Aguas. En la primera parte el Granada se ha puesto líder y no es por casualidad, o sea, es un equipo muy, muy solvente, y ya incluso al descanso, Juanma, ha habido gente que se ha marchado de la Romareda, porque incluso ya el equipo se quedó con 10 jugadores y la segunda parte ha sido un querer y no poder. Jugadores que no saben qué le pasa al equipo. 8 jornadas sin ganar desde que ganaron al Real Oviedo y no ganan desde la primera jornada de Liga. Y lo peor de todo es que han cambiado de entrenador, que ha llegado Lucas Alcaraz hace 2 jornadas y es que el equipo está peor ahora que antes. O sea que no hay ninguna explicación y la semana que viene van a Tarragona, que es el colista contra el Nastic. O sea que imagínate en la vorágine que están aquí con caras de absoluta desolación porque no saben la explicación y lo que le pasa a este equipo. Porque el problema del Sporting es un problema deportivo, pero aquí es que se suma el problema deportivo, problema social y problema económico. Porque el Real Zaragoza es un grande de España que está en el presupuesto número 13 o 14. Sí,
pero ¿cuántos años lleva ya el Zaragoza
6.
En el pozo?
Seis en segunda.
Seis en segunda.
Sí, sí.
Claro, es que...
Y deben, me parece que son casi 100 millones de euros.
Y aquí el problema, Juanma, si el Sporting, por ejemplo, que por poner el ejemplo más claro, traspasa a un jugador, al Sporting le sube el límite salarial. Si el Zaragoza traspasa a un jugador, no le sube, porque va a la deuda. Con lo cual, aquí no pueden decir, venga, vamos a traspasar a este que nos va a subir. No, porque es que todo eso va a la deuda que tiene que ir pagando el equipo. Con lo cual, tiene una masa salarial muy inferior al resto de equipos y es un equipo con traje grande, es un equipo con una exigencia que ya te digo, hoy había 20.000 personas en la Romareda, tiene 27.000 abonados este equipo, son cada 15 días y encima chavales que son jovencísimos la mayoría de ellos.
Sí, al final hablas Real Zaragoza y resulta que a lo mejor el secretario técnico, el director deportivo, el Rayo Majadahonda o del Alcorcón han tenido muchísima más libertad y posibilidades a la hora de hacer la plantilla.
O sea, sí, que vamos, que 10, 12 equipos de segunda división, ya te digo yo que sí.
Y el Granada, muy bien, ¿no?
Muy bien, sí, sí. Decía Wagner al Bayern de Múnich, casi, ¿eh? Porque la primera parte ha jugado muy bien, luego se ha dejado llevar, pero bueno, es un equipo que va a estar arriba. Yo creo que junto al Málaga son los dos equipos más regulares que tiene la categoría, y la regularidad al final, pues estás arriba. Tiene buenos jugadores arriba, jugadores muy rápidos, han marcado un golazo Vadillo, el 0-2 de falta, y bueno, es un equipo que seguramente esté ahí arriba, Juanma.
Pero Fouto, la segunda es muy larga, ¿eh?
Sí,
muy
sí,
larga,
sí. Larguísima, larga. Larguísima.
Muchas jornadas, ¿eh? Sí, acuérdate que empezó el Málaga, que parecía que no le iba a pillar nadie, ¿os acordáis? Bueno, pues sigue arriba, pero ya
no, y el Valladolid, Manolo.
Sí, pero es muy larga, pero siempre hay un par de equipos. El año pasado el Huesca y el Rayo estuvieron arriba toda la temporada y subieron.
Oye, fue una pregunta.
El Valladolid, por ejemplo, llegó muy bien al final. Empezó mal el Valladolid, llegó muy bien al final, a la recta final, y subió. Es muy larga, pero siempre hay dos, tres equipos que están ahí arriba y que por la regularidad siempre es muy difícil que se caigan.
¿Qué pregunta querías hacer, Pedro?
Sí, no, ¿en segunda división cobran todos los equipos el mismo dinero por la tele?
No, hombre.
No. Los que han bajado, no. Los que más cobran son los que tres que han bajado.
No, no, digo por la tele.
Por la tele, sí.
Por la tele también, aparte. No, no, la tele, el reparto no es el mismo. O sea, no cobra igual el Zaragoza que el Rayo Majadahonda.
¿No son 5 kilos para cada uno?
No, la tele no. No hay tanta diferencia como
no
en
digo,
primera.
Por ejemplo, Zaragoza será de los que más cobre, ¿no?
Pero las distancias no son muy grandes,
¿tampoco?
Pedro.
Sería.
No digo, no, es que el Zaragoza le quita. O sea, todos los partidos de Zaragoza son los más seguidos, no sé qué.
Sí, pero
más,
eso, eso no tiene nada que ver, porque eso al final es el operador que es en abierto y es el que elige. Los que más cobran son los equipos tanto del seguro de la liga como de la tele. Los que más cobran son los que bajan.
Sí, pero sí, no, no, eso sí, pero eso por el seguro de descenso, pero digo por la tele. Es decir, si tú el Zaragoza eres el más atractivo en segunda división, tendrás que ser el que más cobra.
No, Pedro, porque... ¿No? Porque tendrías que medir a todos por igual, porque no todos les televisa el mismo operador. O sea, tú el Zaragoza puedes medir la audiencia porque es casi siempre en abierto.
Claro,
pero,
porque es el que más interesa.
Al Betis le televisaban siempre más interesa, cuando estaba en segunda y cobraba lo mismo.
Claro, eso no tiene nada que ver. Pues sí, bueno, pues tiene un tanto injusto. Y en el Zaragoza muchas veces han quejado la liga. Oye, que nosotros nos televisan siempre, que somos los que más audiencia damos. Tenemos que cobrar más. Es injusto, puede ser un tanto injusto, pero no es el que más cobra. O sea, cobra más que a lo mejor el Alcorcón o el Rayo Majadahonda, pero no más que, por ejemplo, el Sporting o el Las Palmas o el Depor.
Un abrazo, Fouto.
Hasta luego, compañeros.
Antes de que os vayáis, una de las imágenes del fin de semana, la de Garbiñe Muguruza con su entrenador.
Sí, como mola.
O sea,
es un pollo, yo no lo había visto nunca.
¿Cómo mola?
Pollo,
Ángel García.
Muy buenas, Juanma. Ha tenido varios, con Sam Schumi, con su entrenador, el francés. Por si alguien se lo ha perdido, tuvo ya un enganchón público el viernes. Este fue el de ayer, jugando en Zhuhai. A partir de aquí perdió 9 juegos seguidos. Perdió el partido 6-2-6-0. Escuchad, porque no tiene desperdicio.
Siempre estás enfadada. No tiene sentido hablar con alguien que siempre está enfadado.
No estoy enfadada.
Mira, aquí hay una regla. Yo no hablo con personas que están enfadadas.
Pero no estoy enfadada.
Estoy intentando.
Sí, pero...
Estoy intentando ayudarte.
Vale, pues ayúdame. ¿Qué tengo que hacer?
Que te jodas.
Y se va Sam Schumacher después de decir, escucha, que te jodan, no, a su tenista.
No entiendo al entrenador, porque lo que dice Garbiñe, ayúdame, ¿qué tengo que hacer?
Es una de tantas. Insisto, claro, que han tenido muchas broncas, varias públicas, varias privadas. Hay que decir que Garbiñe está pasando un año muy tormentoso, tiene 25 años. El 2 de octubre de 2017, del año pasado, era la número 1 del mundo, mañana será la número 18, que es su ranking más bajo desde hace 3 años y medio. Ha ganado 33 partidos, ha perdido 21, que es una bestialidad para alguien de su nivel, y en los Grand Slam, salvo las semifinales de Roland Garros, el resto todo segundas rondas, incluido Nueva York, por ejemplo, donde perdió con la 202 del mundo, solo un título, Monterrey, así que ni mucho menos ha sido su año. La relación de Garbiñe y de Sam Schumacher es muy profunda en todos los sentidos, en el personal, en el profesional, y bueno, parece que está llegando a su fin, porque una está como está y porque él está bastante harto.
Explico el cómo mola. Es que a mí me gusta, soy cotillo, saber lo que se dicen. Oye, Carolina Marín le dijo eso día al entrenador.
Tiene broncas también con Fernández.
Quítate, no me quites el aire, no me toques. Que yo pensaba que le iba a dar un guantazo.
En mitad de los Juegos Olímpicos, en una final, nada menos.
Claro, o sea, mola conocer la tensión del deporte de alta competición.
En Guita está esto del coaching, que les permiten bajar una vez por set, y eso sí, tiene que ser televisado. Garbiñe se enfadó el viernes y le dijo al de la cámara, ¿vas a seguir molestando con la cámara? Pero están obligados a estar ahí y a que se oiga absolutamente todo, y oye, que lo consideran parte del espectáculo.
Va a echar la bronca el de la RAE, con el coaching.
Una liga de fútbol profesional.
Sí. Igual.
bastante de
parecido, gente. Sí.
Bueno, oye, por cierto, ¿habéis contado lo de lo que ha pasado en Anoeta?
¿Qué ha pasado?
¿Sabéis que se han demorado los actos que ha preparado la Real Sociedad hoy? Porque no sé si
por lo del himno.
El himno, en canta a capela, luego han salido cinco o seis socios. Pues el acta lo ha registrado el árbitro y ahora creo que le va a quedar un puro.
Sí, claro, es que por retraso hay multa, claro, pero vamos, que tampoco va a ser nada del otro mundo.
Bueno, el puro se lo van a fumar y ya sí. Está.
Pregunta para Manolo Lama. Ayer venga. Rubén bautizó a Vinicius como Vichicius. ¿Te gusta? ¿Lo vas a utilizar?
Me encanta, me encanta. Dios quiera que lo pueda narrar mucho tiempo, decir Vichicius. Me gusta mucho.
Para Paco, ¿crees que con el escándalo de Football Leagues el Paris Saint-Germain podría haberse obligado a vender a Mbappé o Neymar?
No tengo ni idea, no creo. Pero lo que va a estar aquí en juicio es si esta UEFA va por la UEFA anterior. O sea, si Ceferín quiere cargarse al otro, a Infantino.
Para Guas, después del estreno goleador de Vinicius en el Bernabéu, ¿hay que darle el brazalete de capitán?
Están tardando.
Rico, hay
Oye,
que darle...
una pregunta. ¿Tú a quién se lo viste el gol, Pedro? Que al final no me he enterado.
Pedro, que se ha levantado en propia meta, a Kiko Olivas. Hombre, pero hay orden, nos explicó Fouto... que si tira y da en un rival, se le da al que tira. Y si da en un compañero, al compañero.
Vale. Rico, ¿hay que darle un toque de atención a Coutinho? Ya has hablado de ello, más o menos.
Yo creo que se lo habrán dado.
Vale. Albelda, ¿cuál es el límite de malos resultados para que se cuestione a Marcelino?
El que considere la directiva. Yo creo que son pocos, pero Marcelino tiene el crédito de otros años.
Ya has contestado también, Palomar. ¿Va a convocar Luis Enrique a Jordi Alba el jueves?
Yo creo que no, pero por abundar un poco más, gente que conoce a Luis Enrique, dicen, es capaz de jugar con 10 antes de convocar a Alba.
Ciro López, ¿qué es más difícil, que el Madrid gane la Liga o que Pedro Sánchez apruebe los presupuestos?
Yo creo que lo del Madrid está más complicado que lo de Pedro Sánchez.
Sí, tiene pinta. Sí. ¿Ruiz está? ¿Está Antoñito?
Sí, hombre, sí, aquí estoy.
¿Se puede hablar de crisis en el Atleti si se pierde contra el Dortmund?
En absoluto.
No, aparte, joder, que es una cuestión muy negativa.
No, que va, joder, crisis sería si no se clasificara para la siguiente fase de grupo, para los octavos de final. Si se clasifica... Porque
no va a pasar eso, no va a pasar.
No va a pasar.
El año pasado, ¿no?
No va a pasar.
El año pasado sí hubo crisis, lo dijimos aquí. Hombre. Fue un cante gordo, cante gordo.
Efectivamente, muy bien hablado, Antonio.
You know what I mean.
Yeah. It's very good for you. Good night to everybody, okay?
Okay.
Okay, thank you very much for... gracias a todos, ha sido un placer, ¿eh?
Adiós.
Adiós, adiós, adiós.